Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 266 en Sol, Frecuencia Primera. Persecución. Expresidente Alberto Fujimori dio extensa entrevista vía telefónica a emisora de radio RPP. Personal del Instituto Nacional Penitenciario pretendió impedirlo, pero fue defendido por su hijo, el congresista Kenji Fujimori, y el congresista Julio Gagó, abriendo la polémica sobre si su libertad de expresión también está restringida. Chicote. Ex candidato a la presidencia Cecilio Pérez Valencia, conocido como Chicote, atentó contra alcalde de San Juan de Miraflores y otros durante presentación pública, y dice que lo hizo porque son corruptos y no cumplen sus promesas electorales. Vuelve a la vida, héroe peruano Miguel Grau Seminario es devuelto a la vida mediante proceso de clonación, como parte de la historieta creada por un joven peruano llamado Grau en el espacio. Furor, cantante mexicano Luis Miguel vino a Lima y arrasó con jovencitas de todas las edades. Nuestra conductora Ana Rosa estuvo muy cerca del Divo Azteca durante su presentación en el Jockey Club del Perú. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 266 en Sol, Frecuencia Primera.
Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. 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 Y hago lo que quiero.
Soy soltera y hago lo que quiero.
Vamos a malear, vamos a malear.
¿Hay algún soltero?
Peligro. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero.
Exactamente eso.
Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. 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 Y hago lo que quiero.
Esa realidad.
Soltera y hago lo que quiero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Picante.
Las manos para arriba. Todos los hombres, las manos por abajo. DJ Peligro y las vengadoras, vengativas y solteras. ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay
¿Hay algún soltero? No me llames más, porque
no
me encanta estar soltera.
Corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Que sea realidad.
Bien, esto es Extremos, episodio número 266, iniciando el programa. Aparte de la canción anterior, que es de DJ Peligro y Las Vengadoras, ¿cómo se llama? Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltera, peor todavía. Bien, en fin, soy soltera y hago lo que quiero. En fin, bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 266. Y estamos escuchando aquí, no precisamente la música característica electrónica de nuestro programa, sino la de Luis Miguel. La canción se llama Suave, y esto precisamente en virtud de no precisamente de tener al Divo Azteca aquí en los estudios, sino más bien a una de sus más acérrimas admiradoras, que es Ana Rosa, que estuvo precisamente con Luis Miguel hace unos días durante su visita en el Jockey Club del Perú, donde hizo una presentación. Ana Rosa, bienvenida al programa y cuéntanos un poco tu experiencia siendo parte del público preferente del concierto que dio Luis Miguel.
Gracias, hola. Sí, soy Ana Rosa, estamos acá en Extremos, episodio número 266. Estuve el día jueves en el concierto que hizo Luis Miguel acá en Lima, Perú. Y bueno, ¿no? Y como la mayoría de las veces, un espectáculo muy, muy bonito. Lo que hizo fue interpretar sus mejores temas, los dos temas que lo han caracterizado durante prácticamente toda su carrera artística, ¿no? Claro, no todos los temas fueron interpretados, pero la gran mayoría de ellos, y el mismo público que ya conoce pues los temas, le pedía, le decía canciones, iban saliendo una a una, pupurrís o canciones completas, boleros, baladas, en fin, ¿no?
¿A qué distancia estuviste de Luis Miguel?
Estuve en la fila 6.
En la fila 6. Uh-huh. Y delante tuyo habían más...
Había 5 filas.
Más señoras.
Gracioso.
¿No?
Porque dice señoras, más señoras.
Bueno, obviamente, pero caballeros como un caballero.
También habían. Habían parejas, chicas con sus enamorados.
Bueno, ¿qué les
habían
queda?
Uno que gritó, eres mi ídolo.
¿Una señorita?
No, un hombre gritó, Miguel, eres mi ídolo.
¿No es este... Joseph?
No, decía, eres mi ídolo, no decía que le gustara, esas cosas, ¿no?
Ya.
Ya, y este... Y había señores también con sus esposas, señoras, o sea, ya se les ve un poquito mayorcitas, ¿no?
Ya,
y este, de todo, ¿no? Porque básicamente el feeling de Luis Miguel es lo romántico, las baladas, los boleros, ¿no?
Claro,
como que llega a todas las...
El gran pretexto, claro.
¿Pretexto por qué?
¿Cómo?
¿Pretexto por qué?
No, de su música, ¿no? De su canción.
Gracioso.
Ya, ¿y hubo gente?
Eso tú sabes, estuviste ahí grabando.
Sí, precisamente, vamos ahí con la nota inmediatamente. A ver, acá está. Acá estamos. Esos son los exteriores del Jockey Club del Perú.
¿Estás de costado? ¿Por qué estás al revés la cámara?
Acá está Ana Rosa, no quiere saludar al público de Extremos. Episodio número 266. Haciendo la cola para ver a su artista favorito. Salima Perú, episodio 266 de Extremos. Vamos a cantidad impresionante.
Sí, es una cantidad tremenda de personas que se... Sí, bueno, genera también un tráfico muy fuerte. En realidad siempre hay mucho tráfico cuando hay presentaciones ahí en el Jockey Club. Y bueno, no fue el caso, no fue la excepción, la presentación de Luis Miguel.
¿Qué opinar?
Bueno, perfecto. No, que no quiere ser reconocida, no sé, pero no quiso opinar. En fin, ¿cuánta más o menos cuánta gente había en el concierto, una rosa?
No, nunca fue calcular, pero estaba
ahí. 7 de noviembre de 2013, concierto de Luis Miguel en el Jockey Plus, en el Jockey Club del Perú.
Como siempre los revendedores estaban a la orden del día. Y aquí pues la Rosa siendo muy obediente su colita para entrar a ver a Luis Miguel. Y la gente ahí abrazada. Debo criticar a los organizadores que mezclaron, pues, ¿no? A personas que iban a platea, a VIP, a Platinum, todos los metieron en un solo saco, ¿no? Lo cual no está bien. Porque, y además que la entrada no ha costado dos medios, ¿no? O sea, es una entrada bastante onerosa. Pues para quien pague una entrada a Platinum, obviamente tendría que haber tenido determinados privilegios, me parece. Tiene Rosa muy feliz a punto de entrar a ver al Divo. Aquí se despide la Rosa y finalmente va a encontrarse con Luis Miguel. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo que no lo veías? Creo que 6 años más o menos.
No me acuerdo cuándo fue la última vez que vino. Lo único que me acuerdo es que cuando vino,
tiempos aquellos, ¿no?
Está justo en una temporada de teatro. Tenía función a la misma hora. Y mi prima Naeva, que se había ido, me llamó al teatro.
Naeva Bravo.
Y me hizo escuchar por el teléfono.
Oh, ¿y no pudiste ir a verlo?
No, pues yo estaba en el teatro. Estaba con función.
¿Ella sí fue a verlo?
Claro, pues, estaba ahí. Yeah. Esa vez, ¿no? Esa vez creo que no he ido. Esa vez, yo tenía...
Por cierto, no se le escucha a Eva Bravo acá en Frecuencia del año 2002, ¿no? Cuando grabó acá en Frecuencia Primera. Muy bien, vamos inmediatamente a ver qué es lo que nos trajo Ana Rosa sobre Luis Miguel. Ana Rosa nos trajo acá este material inédito de lo que ocurrió dentro de este concierto de Luis Miguel. Vamos a apreciarlo. Efectivamente, acá ella misma se toma fotografías, se parece medio fantasmales.
Estaba probando.
Bueno, para mostrar su felicidad de estar con el Divo Azteca. El Divo de México.
Habla como si estuviera al costado de él.
¿Cómo?
Me habla con el Divo, como si estuviera al costado de él.
Pues era la idea, ¿no? Este es el inicio del concierto, prácticamente.
Debe estar, no sé qué orden de las cosas.
Y en algún momento hubo que interactuó con la audiencia, con el público, ¿cómo fue la cosa?
Sí, después terminó de interpretar el primer tema y a saludar. Aguantó otro, dos, tres seguidos en el baile. Yeah. Luego también había muchas chicas que le habían llevado regalos, ¿no? Flores, rosotes. Y se acercó a recoger sus obsequios.
Se acercó a recoger los obsequios.
Ajá. Y a saludar, ¿no?
Ahí está sonando Suave, precisamente, que es la canción con la que hemos empezado el programa de hoy.
Ajá. Y había más miembros de seguridad en el escenario. Y corrían cuando él recogía los sellos, los recibían y uh-huh. otro que lo sujetaba por si acaso no lo jalen.
No lo tenía como Juan Gabriel, ¿no? Que se cayó del escenario, ¿eh? Como una bombita. No sé cómo fue, es lo más gracioso, ¿no? Cuando se cayó.
No, pero eso fue diferente, pues estaba otro y se cayó, ¿no?
Acá sí cantamos. Y también sale con el público, me dices que esté hablando, interactuando.
Sí, salió.
Qué bueno, qué bueno. Entonces una muy bonita experiencia. Bueno, estamos tratando de encontrar en qué parte está.
Creo que
está.
Tanto
que habla con el público. Uh-huh. Los gritos son de Ana Rosa, por si acaso.
No todos,
para
coro.
No me escuchamos.
No.
Noches amas.
Hay una chica que...
Llévame a una presentación de Cherry Petit y que seguro que voy a gritar. Peor.
¡Enormes! Están mejor que nunca, quiero que sepan. A toda la gente linda que está allá, hasta en el fondo, allá en el fondo, era. Hasta la última fila que se haga bonito el aplauso.
Se vio una chica al costado que había venido desde Argentina a ver el concierto. Ya. Tenía su banderola, su pancarte, cada vez que aparecía.
Era obesa seguramente, era gorda.
No, flaquita.
Nuevamente con todos ustedes, gracias por recibir.
Y cada vez que volteaba para allá, ¡pam!, abría la banderola.
Gente que está aquí a mi derecha también. ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¿Sí? A todos ellos. Bienvenidos. Toda mi gente aquí a mi izquierda también. ¡Que se haga lindo el aplauso! ¡Sí, señor! ¿Cómo están? ¿Un poco de frío? ¡No! ¡Nos vamos a deshacer de él! Son muy fuertes, ¿no? A toda la gente aquí en las primeras filas, un gran aplauso. Y gracias. Gracias de verdad. Bienvenidos. Gracias por darme la oportunidad. Siempre agradezco con todo el corazón, con todo el alma, el poder hacer lo que más me gusta, que es cantar. Es una gran terapia para mí. Gracias por permitírmelo durante tantos años. Gracias. A todos mis músicos, si son tan amables, un gran aplauso a todos ellos.
Hizo comprender que no soy el viento del mar.
Bueno, vamos a escuchar más de esto en Chocolate, ¿verdad? En tu programa Chocolate, que está los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 11 horas 30 minutos, hora de Perú, menos 5, hora universal. Muy sí. bien. Así que quienes quieren saber más de qué pasó en el concierto de Luis Miguel, Ana Rosa va a estar ahí explicándolo en su propio programa. ¿Contenta? ¿Feliz?
Sí.
Qué bueno. Bueno, y si no, qué pena. Si no te gustó, qué pena, porque no hay devolución. Fátima está con nosotros. ¿Y a ti te gusta también Luis Miguel? ¿No? Tú eres de los Beatles, ¿no?
Sí, no escuchaba a Luis Miguel.
¿Nunca jamás?
O se habría escuchado, no sabría identificar qué canciones son de él. No.
Ya. Pero es bueno, ¿eh? bueno saber, ¿no? Conocerlo.
Sí, solamente que yo me confundo a Luis Miguel con Juan Gabriel.
¿Qué tal la comparación? Bueno, estoy acá de división, porque si no acá la Rosa te pega. ¿Cómo te has atrevido? Aunque en realidad tiene muchas similitudes, ¿no?
¿Por qué? Son de México.
Están gordos, ¿no? Para comenzar.
Luis Miguel no está tan gordo como tú, por ejemplo.
Yo no estoy gordo.
Como tú comprenderás.
Bueno, hay gente que le ha hecho un santuario, Luis Miguel, acá en el Perú. Y me da mucho recuerdo, mucha nostalgia hablar de esto. Recuerdo que en 1983 el Club Amigos de Parchís, de Lucha del Vites, en aquel entonces auspiciado por IEMSA, poco tiempo tenían ese club, y bueno, pocos años después, en 1985, decidieron que era un poco más rentable hacer el club de Luis Miguel, precisamente debido a que la película Ya Nunca Más, que fue filmada en 1983 con Luis Miguel, estaba queriéndose estrenar en dos cines. El cine, ¿qué cine era este? Hoy mi memoria ya no me da para el cine Country, era uno que ya no existe, en San Isidro, en Lince, y el cine Portofino, parece, Portofino, fútbol porteño, Portofino del Cercado de Lima. Pues bien, la película comenzó a ponerse ahí, y bueno, habían dicho, ¿por qué no crean el club de amigos de Luis Miguel? Bueno, y comenzaron a crearlo, y justo en esos tiempos también, bueno, muy poco tiempo después aparece pues Luis Miguel semidesnudo en estos videoclips donde sale cuando calienta el sol y todo eso, ¿no? Y la incondicional. Y todo eso, bueno.
Sale en ropa de baño,
pues. Bueno, semidesnudo, pues, ¿no? Obviamente, ¿no?
Tú en ropa de baño.
Y las mujeres, obviamente, se fijan, pues, en su sexo, ¿no? Es natural, ¿no? Es obvio. Y después critican.
¿Crees que las mujeres tienen la misma mentalidad que los hombres?
No, yo no me estoy fijando en el sexo de.
No, pues, pero usted, los hombres, si ven a una chica en ropa de baño, en vez de verle la figura completa, una cosa así, depositan su mirada directamente en zonas íntimas.
Pero eso es parte del cuerpo.
Mira, pues, pero no, una mujer. Cuando ve un hombre, bueno, en mi caso yo le veo los brazos, los pectorales, o sea, la espalda, ¿no? Ancha, ¿no? Que es lo que
ahora, pasa. Por ejemplo,
pero no estoy mirando abajo, ¿no? Es por consecuencia. En realidad miras primero atrás, después.
Ah, bueno. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo es esto del santuario de Luis Miguel. Esa chica ha hecho de su casa una especie de museo sobre Luis Miguel con velitas incluidas. Dice que ella está desde los inicios del Club Amigo de Luis Miguel. Pues me va a disculpar, pero no la recuerdo. Yo estuve hasta 1989, no precisamente en el Club Amigo de Luis Miguel, sino en la Asociación de Amigos de la Música.
Ah, claro.
No, de verdad. No. ¿Qué? ¿Qué hablas? No estuviste en esa época, tú llegaste en el 90 todavía.
Por eso, pues, no puedo decir.
¿De qué? ¿Qué crees? No, por favor. Madera. Veamos.
Cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer.
Yo soy Imelda Orliniano, Churli me conocen. Soy la presidenta de Amigos de Luis Miguel, Club Oficial Perú Internacional, fundado en 1986. Les pido que me acompañen, que conozcan el Santuario del Sol de México, Luis Miguel.
Están posando. Me acuerdo cuando nos hacían posar, parece que me tengo mi videito. En algún momento vamos a sacar. No, pues yo tenía el de Gini.
A mí me gusta Luis Miguel. Siempre me baten mis amigos. Yo, por si acaso, soy casado, tengo mi hija. Pero siempre me baten todo. Pero yo creo que Luis Miguel ya es un artista como Frank Sinatra, ¿no? Que ya abarcó a todos los géneros, a todas las edades, ¿no?
Pobre hombre, debe querer estar con una de las dos.
¿Qué?
Pasé lo mismo.
Les contaré que uno de los recuerdos que le tengo mucho cariño es esta foto, porque me la tomé en el año 1996 en la gira que tuvo Luis Miguel ese año, ¿no? Fue en el Sheraton Hotel y fue la primera vez que tuve la suerte de poder conocer y ver que es la persona maravillosa que yo esperaba. Recuerdos que he ido yo coleccionando durante todos estos años de fan que tengo. Yo vengo siguiendo a Luis Miguel desde el año 1986 en el club, ¿no?
Pues
el club está formado desde hace 27 años y más que club, nosotros somos una linda familia.
Ahí sale una habitación grande llena de pósters, toda una casa
en realidad. Para muchos, ¿no? Estos son pequeñas cosas, hasta mis primeros, como se llama, cassettes, discos, singles, pósters,
CDs,
de todo un poco.
DVDs, rosarios de Luis Miguel, una infinidad de merchandising de Luis Miguel. ¿Cómo?
Su vino.
¿Un vino? Claro, no, pero ese no dice Luis Miguel.
No, pero es de su propiedad, pues, único.
Sí. ¿De él?
Sí.
Oh, de él. ¿Qué quieres que te haga tomar eso? De su propiedad. Dios, no sabía que había llegado a ese extremo.
Hacerlo de niño, ¿no? Igual que Percy, desde los 13 años, ¿no? Incluso para en el año 96, que fue su concierto, yo falté a clases por estar ahí en primera fila y mirarlo de cerquita, ¿no?
Que fuera Sandro Parodi, pero para faltar clases. Y a mi Fátima falta clases para venir al programa.
Pero no para verte a ti.
Para escucharme. Carambas, muy bien. Ahí están los chicos del club de Amigos de Luis Miguel. Y me siento un poco raro en esto, porque, como le digo, yo fui parte de
la club de San Luis Miguel.
No, de Amigos de la Música.
Sí, claro.
Es verdad. Fui parte de eso y a mí se me ocurrió.
Claro, crear una sesión ninguna de las dos puede dar testimonio de eso.
Bueno, pero vamos entonces a los viejos archivos de Frecuencia Primera, ¿no? Los viejos y mágicos archivos de Frecuencia Primera que hablan por sí solos, donde sale todo esto, ¿no?
Ya, pues, pero si tú eras parte de una organización que agrupaba varios clubes de fans, estabas relacionado con todos ellos.
Claro que
¿cómo
sí?
¿Cómo sabemos nosotros si no tenías preferencias por alguno que otro?
Claro que tenía preferencia por Ginny Hoffman.
Y entre ellos probablemente el de Luis Miguel.
¿Cómo?
Y lo oculta.
No, canta ahora. Bien, canta bien, no digo que no. Y por eso termino programando su música acá en la radio. ¿Por qué no? Pero de ahí a un club de fans y toda esa cosa, no sé, como que no me llaman. Yo soy muy directo, o sea, si hice los clubes de fans es porque me gusta la persona, me gusta como mujer. Tanto Ginny Hoffman como Fabiana Incola, de Sport Billy, y por qué voy a decir que no, o sea, las cosas son así.
A mí, o sea, también me gusta Luis Miguel, pero nunca.
Como hombre, no me vas a decir, no me vas a decir que no te gusta como.
Claro, obvio, ¿no?
No me vas a decir, no solamente mira, tu sería, música, sus canciones, no, pues, porque
sería, chupa el dedo. Sería recontra hiper mentiroso si no dijera que un hombre tan guapo no me va a gustar.
Porque, no, pues tú no me gusta su música nomás. No. Sí, cómo no, sí, cómo no. Sí,
nunca, Juan, te he dicho eso, nunca he dicho, sí, que me gusta Luis Miguel solamente por. Yo te dije, te conté bien claro que a mí me gustó Luis Miguel un día que prendí la televisión, sí, y lo vi en Torre Baño cantando Cuando Calienta el Sol, se me cayó la mandíbula al piso. Y de ahí dije, oh.
La mandíbula, ¿qué? Pensé que era cuando viste a. Sandro Palomo.
Ahí recién comencé a escuchar sus canciones. Ya había escuchado antes, pero no le tomaba mucha atención. Creo que estaba más chivolo, ¿no?
Ajá. Bueno, acá la nota precisamente de 1987, hice en la casa de la, es que en paz descanse, Coti Santamaría, en Miraflores, y quien hace la entrevista es nuestro amigo y colega Miguel Milla, entonces en Canal 9 o IATV, que tenía el programa Hits del Momento. Ahí precisamente en este archivo de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera, acá sale quien les habla, junto a Lucho Elvites, entrevistados por Miguel Milla, hablando, bueno, pavada y media, me incluyó, sí, lo acepto, las cosas que uno hace por amor, joder, sobre clubes y cosas, escuchemos.
Hoy estaremos dialogando con los amigos de la música, una organización que los agrupa y que cumple su primer aniversario.
El Centro Musical está ahora con Luis Arbites y Sandra Parodi, miembros de la asociación Amigos de la Música. Nosotros renunciando las actividades con los clubes de fans, así es que ustedes estén atentos. Lucha, ¿qué es la asociación Amigos de la Música y cuáles son sus fines?
La asociación es una reunión que existe en los clubes y los reuniones de artistas nacionales internacionales que existen en el Perú. Los fines son reunir a la mayoría de jóvenes, seguidores de estos artistas,
y fomentar
la música, habla de los clubes,
recreativas, y también de una la comunidad.
Sandra, ¿quiénes actualmente están integrando esta asociación?
Bueno, mira, la asociación Amigos de la Música, integrada pues por varios clubes, está pues en estos momentos integrada por los clubes de Rafael, de Camilo VI, de Pandora, de Flans, de Jimmy Hoffman, también de Perú Música, de artistas nacionales, de Yuri, de Tatiana y de muchos artistas más.
¿No has mencionado Luis Miguel?
Sí, me parece que en esa época ya se veía un poco. Y las ideas de Lucha, como siempre, un poco dejar en paréntesis el tema de Luis Miguel porque estaba con la moda de lo de Pandora. Que pensaban que a su vez podía ser aún más rentable que lo de Luis Miguel. Como que lo de Luis Miguel ya se estaba dejando de lado, pero luego se retomó. Un año después, me parece. Además que Coti Santamaría, que para descanse, le gustaba mucho Pandora.
Y que nacimos solos, porque
al final creo que se volvió una de ellas, no sé, algo de eso.
Convocamos unos a otros, pero creo justamente que es un momento de proyectarnos hacia cosas mayores. Y creo que lo vamos
ahí no aprende a nada de Luis Miguel.
Justamente en estos momentos que cumplimos.
Me parece que no.
Sandro, si alguien desease participar o pertenecer a Amigos de la Música.
Hay uno donde sí se habla de Luis Miguel. Veamos ese archivo de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera. Las fallas son de origen. Esto también es de Hits del Momento. Lo tenemos aquí, esto es de 1988, dos años después de la anterior, un año después de la anterior nota que hemos apreciado acá. Estaba en quinto de secundaria, my God. No, estaba ya, había acabado ya la universidad, el colegio, perdón. Había acabado ya el colegio. Bueno, la música, aquí está, adelante.
Asociación.
Esto lo tenemos aquí en unos instantes en Sol Frecuencia Primera. Y por cierto, Ana Rosa, vamos haciendo un recordaris. Ana Rosa estuvo en AIM, la Asociación Internacional de la Música, que fue la que sucedió a Amigos de la Música precisamente. Tú al final te volviste una especie de presidenta de esa organización, reemplazando a la fugaz Yulisa.
Pero no hice nada, ¿no?
O sea, sí, ya veo. No, al final, Isela Vargas se absorbió para el tema de la radio. Con muy buen criterio, por cierto.
Me acuerdo que llegué para eso, pero luego estaba haciendo locución.
Muy bien.
Nunca llegué a hacer.
Aquí el archivo, adelante.
La música,
asociación que agrupa a los diferentes clubes de fans, están en Hits con sus saludos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Sandro Paredes, presidente del Club Internacional de...
Muy bien, sí, vamos a tenerlo ya en unos instantes aquí en el programa.
Déjalo cargando.
Extremos. Muy bien. Esto ocurrido, esto fue en el restaurante Chemitz, me parece, en el Boulevard de Miraflores. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es tremendo cómo avanza voraz el tiempo. Esto es de 1988. Han pasado 20 y pico de años, ¿no? Debe haber sido en una vida anterior a la anterior. No, o sea, ni siquiera la vida anterior, ¿no? La vida anterior es hace poco, ¿no? Es 2012 para atrás. Pero esto debe ser de tiempos prehistóricos. Pretéritos.
Jurásicos.
Sí, oh, sí, sí, tremendo. Tremendo, tremendo. Vamos a ir.
Un saludo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Sandro Paredes, presidente del Club Internacional de Cine. Y quiero mandar pues un saludo muy especial a todos los amigos de del momento.
Creo que parece haber
sacado. Saludos
a Luján,
presidente del Club de Camilo Sesto, para enviarles un saludo muy cariñoso a todos.
Hola, soy Eduardo Izarra, presidente
de
Tatiana. Quiero mandarles un saludo para el programa HIT.
Hola, soy Eva Alcázar, presidente del Club Ingrid. Mando un saludo para todos los amigos de HIT.
Hola,
soy Lucy Reyes.
Lucy Reyes.
Soy la presidenta de HIT Música.
Hermana de Maribel.
Mando un saludo para los amigos de HIT. Hola, soy Mari Martínez, presidenta de Club Slam. Quiero mandar un saludo a todos los amigos de HIT. Hola, soy Maribel Reyes, presidenta de Club de Pandora. Mando un saludo a los amigos de HIT.
Hola amigos, soy Juan Carlos Ciudadano, presidente de Yuri. Y quiero mandarles un saludo.
Giselle Taboada, pues siempre fiel.
Hola, presidente
de Club, amigo de Luis Miguel. Quiero mandar un saludo. Ella sí dijo que no iba a ponerse con otro grupo. Siempre fue admiradora de Luis Miguel hasta la muerte.
Pero no salí de ahí.
¿En cuál? ¿En el anterior? No, porque cada reportaje tenía un objetivo. Y en ese momento creo que estaba un poco distanciado.
Creo que es un puesto de Miguel actualmente donde sale la chica.
No, pues, por eso es que son gente que no conozco. No sé de dónde salieron, qué pasó. Pero lo curioso es que esta señorita dice que esta les ha ido alegre, por cierto, de Teleguía. Dice que como que ella estuvo de un comienzo, pero no es así. En realidad, la que estuvo de corazón desde un principio fue Giselle. Pero Giselle también hizo una de Parchís. Pero creo que más le gustaba a Miguel. Si ponía su casa, su video, todo. Su Betamax era, claro, Betamax bien moderno que tenía. Lo ponía para ver todos juntos, ¿no? Diferentes videos de Pandora, los míos, yo que iba con los de Chiquillata agarrando, no, querían ver Luis Miguel, ponían ahí conciertos enteros que se los traían a veces de varios sitios, en fin, pero siempre fue, nunca claudicó, nunca era de tránsfuga, ¿no? De meterse de un club a otro, etcétera, de cambiar de camiseta fácilmente, ¿no? Siempre fue. Desde que pasó empezó lo de Luis Miguel, que entraron, saliendo lo de Parchís, hasta donde yo supe, siempre fue fiel a Luis Miguel. Ahora no sé, debe estar perdida en el tiempo, salvo que esta nueva señorita sea su reencarnación. No sé exactamente, pero francamente prefiero la anterior.
Bueno, a mí me han gustado muchos cantantes.
Además que, por cierto, debo decir, Giselle Taboada, fiel amiga, un saludo para ella.
Para formar o ser parte de un club de fans. Me gusta, ¿no? O sea, compraba los CDs, discos, yeah. Lo que hubiera. Ahora lo bajo, ¿no? De internet. Ajá. Pero así como para inscribirme en un club de... capaz lo hubiera hecho y nunca iba. Nunca hubiera ido.
Parodi.
¿Sabes
que Toro tiene un club de fans en Facebook?
Me da la fiebre en momentos, un día, ¿no? Pero de ahí va.
Bueno. Tiene que ser la cosa completa, cuidado que nos claro.
Por eso, pues, Dios. O sea, no, nunca se me ocurrió.
¿Y tú participarías en un club de fans, Fátima?
La verdad que no.
¿Por qué no?
Es que no hay ningún artista del momento que me guste.
Pero puede ser un artista clásico, ¿no? Los Beatles.
Sí, hay club de fans, pero la verdad que no soy de ir a las reuniones, a cosas así.
Entonces, ¿a qué tipo de reuniones vas?
No.
Yo propongo hacer un club de Cherry Petit. Yo, presidente, me presento.
Lo que pasa es que los clubes de fans, obviamente, ¿no? Como se congregan gente para mirar a alguien en especial, como que centran mucho sus actividades, las reuniones, o sea, todo en esa persona y que, o sea, a mí me gusta, ¿no? Pero no como para centrar toda mi vida del día, ¿no? En alguien, ¿no? En,
sí.
Y por lo general no soy muy, o sea, hay cosas que por ejemplo me pueden gustar o algo durante un tiempo, de ahí fue, lo dejo, no, no es que me, o sea,
tienes razón,
me mantenga así pegada a algo,
estoy, o sea, haciendo un recuerdo de esto y me acuerdo que primero eran los sábados, ya bacán, los sábados hacíamos N cosas, los sábados los reuníamos, veíamos los videos, íbamos a comer, todo chévere, bacán, todo muy bien, y esperaba durante la semana los sábados para eso. Pero luego resulta que se comenzó por necesidades mismas de las cosas que se estaba acordando los días sábados, uh-huh, de hacerlo también los lunes, y los martes, y los miércoles, y así, ¿no? En la mañana inclusive, y la noche, a diferentes horas. Entonces era un poco atípico estar yendo a la casa de Giselle, que era de su tío, me parece, en la avenida, esto quedaba en la avenida Alfonso Ugarte, con Cepita, en Lima, estar yendo siempre hasta ahí. Es que era, y su casa era muy curioso porque era una especie de ¿cómo te podría decir? De isla dentro de toda la mugre que era pues el centro de Lima, ¿no? Como que adentro estaba bonito, con elementos tecnológicamente avanzados para la época, ¿no? Para en mi caso poder ver videos con facilidad y nitidez y todas las cosas. A pesar que por fuera no era tan agradable, ¿no? Pero en fin, sí me acuerdo con mucho cariño de eso y tantas cosas que se hacían en esos sitios en aquella época con esto de los clubes. Es bonito cuando lo sabes administrar bien y cuando realmente tiene un objetivo y cuando toma las riendas de eso.
Claro, porque también es una, o sea, imagino, ¿no? Que vas y te encuentras con gente amiga, que tienen un gusto en común, sí, lo disfrutan, sí, sí, ¿no? O sea, eso me parece.
Lo que no me parece bien es cuando te estás sacando plata.
Claro, o sea, cuando ya conviertes eso en una obligación, una rutina, o sea, si no es algo que me va a traer, o sea, a desarrollar amigo, persona, profesional o algo que yo esté buscando, ¿no? Que me ayude, ¿no? No me parece, o sea, centrar todo hacia otra persona y yo que gano, que lo va a ver. ¿Qué pasó?
Eso una vez me pregunté, yo comencé a razonar, digo, ¿y cuál es el sentido de esto, no? O sea, digo, ¿no? Ya se sabía que Fabiana estaba casada, ya se sabía que lo de Ginny no, en lo personal, en lo sentimental, tenía cierto límite, inclusive por mí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde está acá el swing, no? ¿Cuál es el punto, no? Es por tal chica, okay, pero ya no va lo de tal chica, entonces, ¿qué hago acá? O sea, y por último, ya, pues me sigo viendo con la chica, por último, si la chica el punto, ¿no? Uh-huh. Claro, estaba lo de frecuencia, sacarlo adelante, bacán. Entonces había que apostar por eso. Pero el tema es que estaba en una situación de aguas tibias que no se definía. Y amigos, escuchas, les digo siempre, no permitan que en su vida las cosas estén en aguas tibias. Las cosas tienen que definirse, o son blancas o son negras. Pero uno se le pasa la vida, se te come la juventud, se te come la adultez, se te come todo el tiempo de tu vida si no decides. Entonces las cosas se deciden, o es o no es, y si no es, pues qué pena, pues no es, y se acabó, y así llora todo el mundo, no es, y si es, si no, no, y al final, y si también capaz fue, y no te gustó, ok, ya, pues ya fue, pues no, ya se hizo, no se deja en el de repente, o no sé, quizá, etcétera, aunque suene apocalíptico decirlo, en fin. Vamos a regresar, antes de eso, ya sé, Fátima está que me dice que no quiere que me vaya a corte, si no hable ella antes. Adelante, Fátima.
No, pero ¿sobre qué quieres que hable?
Como de lo que estamos diciendo, pues naturalmente, ¿no? O no sé, ¿quieres hablar de Cherry Petit? Pues dudo que quieras hablar de Cherry Petit, ¿no?
Ni sabe quién es Cherry Petit.
No, la verdad que no sé quién será.
Ya, deberías. Muy bien, ok, volvemos, esto es Extremos, episodio número 260 y pico, 262, no, es 266, que hablo, 266, el sol, frecuencia, primero vamos a regresar ya algunos instantes con más del programa. Muy bien, antes de eso, ¿hasta qué hora fue el concierto de Luis Miguel Ana Rosa? Porque otra vez se demora un poco.
Haber comenzado a las 21 y... Cuando me mandé el WhatsApp, creo que era 21 y 15 por ahí.
Ya.
Que justo apagaron las luces y comenzó. Y habrá terminado como a las 23 y 20 tantos. O sea, 2 horas más o menos. Uh-huh. 2 horas de haber durado.
Muy bien.
De verdad que antes de la medianoche ya estábamos saliendo, ¿no?
Correcto. Bueno, vamos a regresar unos instantes en Extremos, episodio número 266 sin solo frecuencia primera. No sin antes recordarles que nos pueden escribir a fp@frecuenciaprimera.org y bueno, y hacernos todas las preguntas que quieran referente al programa y a toda su actividad. Muy bien, vamos a volver a continuación en Sol, Frecuencia Primera. Besarte en la boquita.
Dale, ¿para qué esperar hasta mañana? Mira que yo a ti te tengo ganas. Oh, oh, ganas de besarte en la boquita.
Sepas que no aguanto más las ganas de besarte. Oh, oh, ¿qué tengo que hacer para que entiendas que desde ya yo solo quiero amarte? Oh, oh, y pasarán las horas y todo sigue igual. Y pasarán.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el despertar de un...
Estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio número 266. En Solo Frecuencia Primera, Carlos Sánchez. ¿Qué es Carlos Sánchez Escobar? Nuevamente de Colombia nos insiste que le enviemos saludos, que escucha, se amanece, en fin. Ya, saludos nuevamente. Saludos.
Mándale saludos. Saludos para Carlos Sánchez Escobar.
Sí.
En Colombia.
Sí. Aunque quien debería hacerle los saludos es Mil, pero como Mil no quiere hacer programa. ya no quiere hacer programa, no quiere venir acá a los estudios de la radio, o se duerme, o qué sé yo.
Ay, ojalá que pueda estar en Colombia para poder conocer a Carlos.
Uy, ya,
no he hablado tanto de él.
Carlitos es la muerte. Pero no creo que vaya necesariamente a tener que llegar a ir a Colombia, porque va a venir, dice.
¿Ah, sí?
Viene acá a Lima, a los estudios de la radio, así que creo que antes de ir a Colombia lo vamos a conocer acá.
Mira.
Muy bien, bienvenido entonces, Carlos, y si vienes a Lima, acá se te recibe con los brazos abiertos a la Rosa y dice que quiere conocerte. Qué bueno. Vamos a continuar con el programa. El expresidente Alberto Fujimori dio declaraciones a Radio Programas del Perú. Así es, desde prisión, una larga entrevista de cerca de 20 minutos de duración, que ha sido muy criticada por los diferentes sectores, especialmente sectores que acostumbran a perseguirlo desde hace mucho tiempo, y que abre la interrogante sobre algo, precisamente sobre qué tanto tiene, qué tanto el asunto de la persecución que se hace a Fujimori es correcta. ¿Por qué decimos esto? Por la sencilla razón que este señor por mucho tiempo se está hablando de los crímenes, entre comillas, que cometió en los casos precisamente de la Cantuta, que significa la universidad que queda en ese lugar, a la zona este de la capital, donde en la época del terrorismo que imperaba, el terror de esos genocidas de Sendero Luminoso, pues había muchos, muchos estudiantes que por diversas razones estaban militando en Sendero Luminoso, y a la gente que estudiaba allí los sometían mentalmente y físicamente a vincularse, a ser parte de esta siniestra organización que inclusive en esa misma zona también gustaba de volar torres de alta tensión para someter en oscuridad y en el terror a la población, como parte de la demencial estrategia de este señor Abimael Guzmán y de la gente que estaba por encima de él. En fin, el asunto es que por haber combatido contra esos señores, y obviamente con los excesos que hubo en allí y en Barrios Altos, donde es evidente que hubo excesos, a ese señor, en parte con justa razón y por temas también de corrupción, que es evidentísimo, lo someten a prisión, pero una prisión y a un juzgamiento espectacular sin precedentes en la historia peruana. Ahora bien, es muy curioso, porque estuve justo a raíz de este, de todo este asunto Fujimori que ha estado saliendo a la luz. ¿Por qué razón muchos malos peruanos que han hecho daño mortal, no solamente a personas individuales, sino a comunidades, a la sociedad, los autores del atentado contra Tarata en Miraflores, están libres? Ya cumplieron condena y ya están caminando por las calles, fregando una vez más o siendo parte precisamente de esas, entre comillas, organizaciones de derechos humanos, que lo que hacen no es precisamente defender los derechos humanos de todas las personas, sino de quienes a ellos les interesa, de quienes a sus dirigentes, utilizando el nombre y el término y el derecho real y universal, que son los derechos humanos, pues aprovechan para sesgarlo exclusivamente a gente genocida que defiende creencias caducas que lo único que hacen es enfermar, idiotizar, con el pretexto de culturizar a una sociedad cada que se desgarra cada vez más. Entonces, digo, francamente, ¿por qué no es realmente equitativo? Y curiosa y paradójicamente, ese tipo de libertades Y las libertades que también dio el señor Paniagua y su gente, el señor, el corrupto expresidente Alejandro Toledo, ojalá jamás vuelva al poder este hombre siniestro, realmente irrepugnante, con los actos mismos que van muy lejos de lo que es la investidura de un presidente elegido por el pueblo, que nos representa a todos. Pues bien, ¿por qué frente a esto no se actúa? Entonces, no hay una igualdad de la ley contra las personas. Entonces, si el señor Fujimori está preso porque evidentemente también cometió excesos en la lucha contra el terrorismo, porque evidentemente hubo elementos de corrupción, porque hubo manipulación a la gente en los medios de comunicación, A, B, Z, cosas, pero más que todo es por el tema de terrorismo, se han abanderado por ese, por ahí. Porque si vamos a lo de corrupción, como que lo consideran que debe tener una especie de sanción más que todo administrativa o nominal, ¿no? Pero no así, ¿no? Como lo están haciendo él. Pues a esas alturas entonces tendría que estar preso el señor Alejandro Toledo, junto, capaz, con el señor Fujimori, capaz tendría que estar preso, si estuviera estado vivo, el señor Paniagua, tendría que estar preso también el señor Alan García, y así sucesivamente una serie de políticos deberían también estar tras las rejas en igual forma que el señor Fujimori, pero resulta que no lo están. Eso es lo curioso. Entonces, al hacer todo esto, pues da pie obviamente hasta que ese señor diga, bueno, entonces yo debería estar en libertad. Sí, pues, haciendo un sentido de justicia, debería estar libre, porque los otros también lo están. Esa es la figura. Entonces, o están todos o no está nadie.
Bueno, desde ese punto de vista, sí, o sea, políticos que han venido luego de Fujimori, tanto en la presidencia como también en el Congreso, inmersos, ¿no?, dentro del ámbito de la política y del poder, han cometido muchos actos corruptos, los siguen cometiendo, y sin embargo, pues, se van del país, los investigan, termina la investigación o se queda en suspenso. En fin, pero no se hace, salvo en el caso actual, ¿no? En el caso de Toledo, que se está realizando la investigación con los bienes, con lo que han adquirido, para ver, pues, ¿no?, si es que realmente lo hizo, obviamente que sí lo hizo, y van cayendo ya en contradicciones. Pues generalmente se deja pasar, ¿no? O sea, no se llega a ese punto tan... Imagino, entre otras cosas, de hecho que con Alberto Fujimori fue mucho más espectacular, porque además también la forma en que se fue del país y renunció por fax, y se estuvo durante un tiempo, pues, en Japón, ¿no? Marca toda una historia en el país de su acción como presidente, ¿no? O sea, la situación se puso... O sea, antes de que estallara la bomba, y estaba estallando la bomba, pues, fugó, ¿no? Fugó y todo el mundo se quedó así en blanco, nos quedamos sin presidente de pronto... Y luego mandó un fax renunciando. Sí. Entonces también, ¿no?
Hay, o sea, una serie de actos irregulares.
Claro, ¿no? Y que hay razones para investigarlo, juzgarlo, en fin, responsabilidades directas o indirectas que puede haber tenido, como tú mismo dices, a veces incluso, no, poniendo un ejemplo, en la vida cotidiana, quien tiene a cargo un... En este caso era el país, ¿no? Quien tiene a cargo un determinado departamento, por decirlo así, en una oficina, se hace responsable de lo que ocurre ahí, así no haya sido él quien lo hizo, ¿no? Sus subalternos se supone que están bajo su mando y él debía tener la obligación de estar al tanto de todo ello. Y un poco, en parte, por eso es que se le acusa de las muertes, de todo el proceso que hubo durante ese tiempo, en la mayoría... Bueno, en la mayoría no, casi todo llevado a cabo por Vladimir Montesinos, pero que era su asesor. Y él afirma que muchas cosas desconocía, pero era su responsabilidad estar al tanto de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que iba a traer como consecuencia, qué es lo que estaba ocurriendo. Y que hubieron muchas cosas que estaban ocultas, que se usó de pretexto también, así como sí se luchó contra el terrorismo, también se usó de pretexto esto para poder sacarle al camino a quienes no les convenía, a quienes se podían poner algún obstáculo en el poder para ellos, ¿no? Y de una manera también bastante, bastante fea, bastante terrible, no solo en crímenes, asesinatos, sino toda una degradación de la persona, ¿no? O sea, no les bastaba simplemente con matar o asesinar a alguien y decir que era terrorista, sino creaban toda una historia para que esa persona quedara totalmente desprestigiada ante los ojos de los demás. O sea, fueron varias cosas, ¿no?, que se dieron. Lo que ocurre ahora actualmente es que es cierto, o sea, lo que a veces da qué hacer, ¿no? O qué pensar, es que lamentablemente durante todo ese proceso han habido la liberación de muchos terroristas, porque es lo que son, terroristas asesinos que mataron gente, que mataron a familias enteras, ¿no? Que causaron el caos y que aún ahora, después de haber cumplido condena o lo que fuera, siguen teniendo las mismas ideas genocidas, siguen teniendo la misma mentalidad y solo que estratégicamente tratan de mostrar una imagen diferente, pero están inmersos, se han metido dentro de estas organizaciones de derechos humanos, y es lo que muchas veces, no solo uno, sino muchas veces se pregunta mucha gente, ¿no? O sea, está bien los derechos humanos, pero ¿y dónde están los derechos de aquellos que fueron víctimas del terrorismo? O sea, ¿por qué siempre se defiende solamente a aquellos que son acusados de terrorismo?
Porque todo es una lista de intereses. Claro,
y no sí. A quienes han sido las víctimas, por ejemplo, toda la familia, toda la gente que murió en Ayacucho, en la sierra, en Tarata, acá, ¿no? En las bombas que pusieron en diferentes sitios, en los bancos, canales, en fin.
Vamos a regresar con eso precisamente, ya con la nota de Alberto Fujimori, luego de este corte comercial, porque ya es la hora.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Segunda hora de programa. Muy bien. Y antes de ir a esto, estoy viendo aquí algo que es clásico. Ese tipo de peroratas, también en internet. Y mucha gente también le ha escuchado hablar de esto. Pero siento como que no tiene mucha base. Al final dialogaba con un viejo amigo sobre esto. Y el fondo del tema es que me dice que me quedé sin trabajo. Ese era el fondo, el tema de fondo. Y entonces dice acá, Fujimori, das asco, rata mentirosa, que regalaste Tihuinza a Ecuador y llevabas droga en el avión presidencial. Esterilizaste forzadamente a mujeres, robaste millones de soles, hiciste un fraude e incluso ahora, 13 años después, sigues jodiendo desde tu Twitter, metiéndote en lo que no te importa. Muérete de una vez. Es clásico ese tipo de frases. Y sacan, además también sacan el tema del bendito tema de las muertes, Barrios Altos, y siempre con estos asuntos que han sido disque develados por determinada prensa que curiosamente tiene financiamiento. Entonces me pregunto, ¿quiénes realmente financian a esta prensa? ¿Quiénes realmente financian a estos disque periodistas independientes de blogs? Tan publicitados, curiosamente, tan publicitados en medios de comunicación. Hacer una investigación y realizar un trabajo periodístico requiere dinero, requiere tiempo. ¿Y quién puede tener esas dos cosas si no tiene un padrino encima? Un auspiciador. ¿Y quién auspiciaría esto y por qué? Intereses políticos, por supuesto. Esto es evidente. Y no es que quiera defender a Fujimori, me parece realmente atroz cómo manipuló los medios de comunicación y nosotros somos una de las víctimas. Sin embargo, al César lo que es del César. Y aquí se habla de justicia precisamente. Escuchemos la entrevista que Radio Programas del Perú, RPP, le dio a Alberto Fujimori esta semana. Esto es Extremos, episodio 266.
Lo que había venido en el público, dígame una cosa, ¿se sabía que iba a haber esa reunión de la Corte Suprema?
Se sabía, ya, al menos yo entiendo, ¿no? Porque en todo caso,
sí.
Se suspendió por ese motivo.
Se suspendió por ese motivo. Digo, la pregunta es lógica por lo siguiente, si se sabía que iba a haber esa reunión y que tenían que acudir todos los magistrados, de repente no debió haber esta sesión de hoy día.
Bueno, yo también.
Digo, yo no lo sé, pero en fin, yo soy un lego en la materia.
Pero fíjese usted, entonces no he terminado mi explicación. Diga. Entonces, ya, yo me distraigo para un propósito, para que se me baje la presión que creía que se me estaba subiendo. Uh-huh. Ya, el presidente Méndez de la Sala tenía razón, pues, ¿qué cosa? El acusado no va a estar distrayéndose, viendo atrás, a dónde están sus amigos, ¿no? Y entonces cuando se suspende la sesión e inmediatamente salgo, si me están choqueando la presión, Uh-huh. ¿Sabe usted con cuánto estaba?
Sí.
184-111. Uh-huh. O sea, 18-11. Estaba al borde del derrame.
18-11, efectivamente. ¿Cómo se siente usted?
Pero al borde sí. del derrame. Y entonces, claro, tiene una explicación. Ahora, se ha comentado también muchísimo por qué voy con esa vestimenta, que no uh-huh. sé qué cosa. Sí. Es también por una recomendación médica. Uh-huh. Mire, amigos radioyentes, tengo que ir con esa vestimenta porque en caso me ocurra alguna emergencia, ahí nomás con esa ropa me pueden tratar. No, esa es la razón.
Sí, no, entiendo.
No, porque
dígame
me da gusto,
cosa.
Porque quiero claro. sentirme, ¿no?
¿Cuánto, cómo se ha sentido usted? ¿Cómo se siente usted en este momento, señor?
No, en este momento, bueno, a ver, con la oportunidad que me da usted, me siento en ese sentido un tanto aliviado, ¿no? Todo lo que yo tengo acá, uh-huh. digamos, acumulado, ya se va pues desahogando.
¿Cuánto está pesando usted, señor?
Mire, hoy día me he pesado.
Sí.
61.9 kilos, uh-huh. 61.900 gramos. Hace 15 días... Uh-huh. Tenía 63.8, estaba ya recuperándome, ¿no? Recuperándome, y después ya comenzó una serie de cuestiones, como esta prohibición, por ejemplo, que mi hijo pudiera visitarme al hospital a las 9:30 de la noche, ¿no? Y le prohibieron el ingreso. Y entonces se ha producido todo un clima acá, que yo siento que me molesta, me incomoda.
Me molesta.
Y
¿qué opina?
Progresivamente sí. fui bajando el peso a tal punto que después fui bajando y hace dos días he tenido 61.8.
Claro.
2 kilos menos.
¿Qué opina de lo que se está diciendo por parte de un sector de la prensa que dice que todo esto es un montaje teatral, que usted está haciendo una escenografía? Que está usted haciendo una puesta en escena para conmovernos, para afectarnos emocionalmente, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que decir sobre esto,
bueno,
señor?
Bueno, todo esto son constataciones médicas. Y si me ven así flaco, es porque efectivamente uh-huh. yo he bajado, pues, ¿qué cosa? 20 kilos.
Sí. Efectivamente. Señor Fujimori, por favor, si es tan amable, nos estamos conectando también con nuestro módulo de televisión y nuestro colega Ricardo Gómez, que está al aire en la televisión en este momento.
Buenas tardes, mucho gusto, señor Gómez.
Le va a hacer una pregunta. Adelante, Ricardo.
Sí, José María, gracias. Señor Fujimori, buenas tardes.
Gracias por esa
comunicación. Ahora, aprovechando precisamente estos momentos, nada más. Si en algún momento, como lo ha planteado la defensa suya, su familia y algunos representantes políticos, se le considera el indulto o se le permitiera cumplir lo que resta de su condena en prisión, ¿usted acataría lo que también se ha planteado, es decir, que ya no participe más activamente de la vida política de nuestro país, o usted reclamaría ser un actor político nuevamente en el Perú?
Bueno, eso no lo puedo adelantar y no creo que esté condicionado también a eso, ¿no? En realidad, eso para nosotros fue un golpe tremendo. Vea, con franqueza, mi hija Sachi, que es la que nos empujó a que presentáramos esta solicitud de indulto a raíz de la presentación del presidente Humala, bueno, ella lo ha sentido como una puñalada. Bueno, ella no es política, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, y después en la forma como niega el indulto, ¿no? Con esa dosis de animadversión, de satisfacción. Algunos de mis hijos lo han sentido hasta como de sadismo, ¿eh?
Bueno,
esos son sentimientos, imagínese, pues, la familia.
Claro, claro que sí. Ahora, señor Fujimori, han pasado 13 años desde que usted dejó el poder. Y al inicio del proceso inicial con el que precisamente se iniciaban los juicios a usted aquí en nuestro país, usted reclamó públicamente su inocencia. 3 años después de dejar el gobierno, ¿usted tiene algún mea culpa que hacer, algún reconocimiento de que las cosas se hicieron mal en algún aspecto?
Bueno, pero no en lo que se refiere a, por ejemplo, al caso Barrios Altos, la Cantuta o Cable Canal, etcétera, ¿no? Yo he estado me siento totalmente inocente y con la conciencia limpia. A propósito del caso Barrios Altos, La Cantuta, hasta ahora no hay una sola prueba, no hay un solo testimonio que diga, bueno, este señor efectivamente está afirmando que el señor Fujimori tiene responsabilidad directa o indirecta. No, ninguna. Entonces, yo, de todas maneras, yo ahí voy a tener que tomar alguna acción legal, porque no puede ser tamaña injusticia, pues, que me... Fíjese usted, a propósito de lo que me dice, que yo estoy haciendo escenografía. Sí. Mire, yo exhibí a Abimael Guzmán Reynoso, el cabecilla de Sendero Luminoso, en esa traje y en esa cárcel. Ahora lo que quieren hacer, no como lo hicieron con Barrios Altos de La Cantuta, es hacerme, pues, ¿qué cosa? El que venció a Sendero, el verdugo, no, pues. Mire, se habla tanto de las víctimas, sí es cierto, yo lo siento muchísimo, y ahí, claro, me da un tremendo pesar que haya ocurrido eso en mi gobierno, y ellos tienen el derecho de defender con toda justicia a los familiares sus derechos humanos, aunque yo no soy el responsable ni inmediato y menos directo.
¿Quién
y
fue entonces, el responsable?
Perdón, para terminar ese concepto.
Sí.
Fíjese, sí, yo sé a dónde va porque, claro, tenía gran crítica, furibunda crítica por el nombramiento, no por el Partido de Fuerza Popular, sino por la comisión del Congreso, nombrando a Marta Chávez como la coordinadora de esa comisión de derechos humanos. Claro, a algunos no les gusta, no les agrada, no les cae bien, porque ellos lo ven por ojo, el izquierdo, ¿no? Está bien, eso está muy bien, ¿ah? Claro, pero tiene ahí de repente una enfermedad de catarata de odio, no, porque algunos han sido ex-estalinistas, ex-maoístas. Entonces, claro, tiene su forma de defender los derechos humanos. Hay que defender los derechos humanos de todos. Y sabe usted, yo pienso, por ejemplo, que se debe defender los derechos humanos de aquellos caídos en La Cantuta y Barrios Altos, pero también, ¿no les parece que hay que defender a los soldados de USAR, de Junín, Tarata, a Comarca, Callara, Totos, Paras, de tantos otros lugares? Mire usted, en el cuartel Los Cabitos, no le estoy diciendo en un pueblito, en el cuartel de Los Cabitos de Ayacucho, en la década de los 80, ahí se enterraban a campesinos o senderistas en cualquier número, hombres, mujeres y hasta niños. ¿Y quién está defendiendo los derechos humanos, por ejemplo, de esos de Los Cabitos y de los USA de Junín y de los muertos de Madre Mía? No, todavía no, nadie sale a defenderlos. Entonces, a mí me parece, ya que estamos hablando aquí de Marta Chávez, está bien, Marta Chávez tiene ahora, es toda esa gente que, no, los familiares de esas víctimas, tiene una defensora de los derechos humanos. Ojalá que ella convoque también a los otros y se una en un solo propósito, pues defender realmente los derechos humanos de todos los peruanos.
Sí, ingeniero Fujimori, se enfrenta usted a este proceso por los llamados diarios chicha. ¿Cuál es su estrategia? ¿Ya tiene claro cuál va a ser su actitud en el proceso?
Mi estrategia se basa en una posición, ¿no? Mi absoluta inocencia. Bueno, yo después de haber leído la acusación fiscal, yo dedujo que los cargos que me imputa el Ministerio Público se basa en mero dicho de testigos, ¿no? Y ahora tiene una peculiaridad, porque los testigos dicen, yo supuse, yo creí, yo le consulté por lo que yo supuse, cosas como eso, y en base a eso dijo que me dijo, que son simples infundios, sin ningún sustento, se me quiere hacer todo un juicio, es una acusación sin prueba. A propósito, no hay una sola acusación material, ¿eh? No hay un solo sustento material.
Sí, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando el proceso. Keiko Sofía, su hija y candidata presidencial, se va a enfrentar probable a una probable investigación del Congreso, porque aparece entre sus financistas una persona que aparentemente tendría vínculos con el narcotráfico.
A ver, me permite un momentito, por favor, porque aquí me están interrumpiendo, sí, Dios, la entrevista,
a ver,
cosa intolerable. No firme nada y te suelo. Ya, no, sí.
¿Quién está interrumpiendo? No, ¿ah? Perdón, ¿quién está interrumpiendo? Dígame, por favor.
El personal del INPE.
El personal del INPE.
Sí, bueno, por orden superior, ¿no? Pero sí, no tienen derecho.
Sí, pues.
Porque yo no soy investigado, yo soy ahora un acusado. Yo sí, no he perdido mi derecho a la libertad de pensamiento.
Pero usted no se le puede ir a entrevistar allá, señor.
Ah, esa es otra cosa.
Por ejemplo, bueno, no, a nadie, ¿no? Yo se lo digo porque
yo sí puedo.
Acá nosotros hemos pedido varias veces,
claro,
este permiso, queremos someternos a ley respetuosamente, etcétera, no ha sido posible.
Sí, bueno, yo mismo he pedido una entrevista con el señor Raúl Vargas,
el señor Raúl Vargas,
¿no? A raíz de toda esa fotografía que filmaron o que filmó la ministra Eda Rivas, ¿no? Incluyendo pues cosas como la fotografía del retrete supuestamente con calentador, algo increíble. Entonces quería hacerle ver a un periodista de prestigio como Raúl Vargas de RPP,
¿ya?,
que viera en qué condiciones. No es la cárcel dorada que tanto habla, mentira, hay muchas mentiras que se han estado propagando, por ejemplo que con la fotografía de la ministra se quería demostrar que yo tengo una cocina, una biblioteca y un comedor. Totalmente falso. Tengo una habitación, como lo mostró mi hijo Kenji, en donde está mi cama y algunos muebles, y luego la cocina con el comedor y la biblioteca en un solo ambiente. ¿Y por qué tengo cocina? Obviamente porque tengo que estar a dieta. Yo no puedo comer porque me daña la salud.
De acuerdo. Señor Alberto Fujimori, gracias por esta comunicación. Y
José,
ojalá
María,
podamos volver a conversar. Si fuera posible,
José María,
lugar donde está usted preso en este
ideal
momento. Procuraremos, bueno, solicitar un... perdone, hay una última pregunta que le quiere hacer Ricardo Gómez, señor. Ricardo, Ricardo,
sí,
adelante.
No, nada más aprovechar estos últimos momentos que nos quedan de conversación para insistir. Hemos escuchado los argumentos de su defensa, señor Fujimori, y cómo usted plantea precisamente los términos en que usted llevó adelante las cosas. Insisto, ¿no hay un mea culpa después de 13 años de dejado el gobierno?
Bueno, hay algunos errores evidentemente que se han cometido. Pero oiga usted, ¿y el balance? Ahora todo se desconoce, todo se critica. Y cuando hay el 15º aniversario del Acuerdo de Brasilia, y cuando ya no hay riesgo de conflicto con el Ecuador, toditito dice, ya hay inversiones de 7,000 millones de dólares. ¿Pero gracias a quién? Ahora ya estamos en un país pacificado. ¿Por quién? ¿Por el señor Humala, por señor Alan García o el señor Toledo? Por favor, pues no. Entonces, claro, yo he cometido errores de confiar en algunos casos con algunas personas, pero he hecho lo máximo que se podía hacer y creo que por ahí nadie me puede criticar. Y felizmente, mire usted, yo me precio que con orgullo de tener a dos hijos que tienen muchos seguidores, y el fujimorismo viene a ser la primera fuerza. Y ahí aprovecho para agradecer a la población del Perú, que nos sigan apoyando a pesar de tantas mentiras de las campañas que no, que hacen en contra mía, por ejemplo, en contra de mi hija Keiko. En la campaña anterior, hasta el final, le endilgaron el tema del costo de los estudios, etcétera, etcétera. Ahora le quieren sacar lo de la droga. A mi hijo Kenji, lo de del contenedor. Cuando en todos los depósitos, hasta en lo más grande, y de los grupos de poder económico, ahí se encuentran 4 toneladas, 5 toneladas de contenedor de cocaína. Entonces, esos lugares, por ejemplo, son lugares de tránsito, es como si fuera la aduana del Callao. Ahí se encuentran de vez en cuando esas situaciones irregulares.
Muy bien, señor Alberto Fujimori, gracias por esta comunicación.
Mire, yo le agradezco muchísimo a usted por haberme dado la oportunidad.
¿Cómo no? Por supuesto.
De tener esta entrevista en directo. Gracias, con señor. Ustedes.
Muy amable. Muy buenas tardes. Él es presidente Alberto Fujimori.
Bueno, hemos tenido...
Palabras del expresidente Alberto Fujimori ante Radio Programas del Perú, RPP, y estuvo ahí presente el periodista José María Salcedo. ¿Qué decir sobre esto? Fujimori quiere salir, de todas maneras, a como dé lugar, por o sin la ley. Eso está claro, y también está claro, y es obvio entender, que aun cuando salga en arresto domiciliario, va a haber la manera de regresar al Japón o irse a algún país cercano, pero lo más probable es que a Japón, es lo más probable. Y bueno, y seguir obviamente en la política a través de su familia y sus allegados de alguna manera, y esa es la razón por la cual le es apremiante salir, máximo y cuando ya se acercan las campañas presidenciales nuevamente y don Ollanta Humala está bajando su popularidad. Entonces es el momento ideal y exacto para actuar de esa manera.
Sí,
de hecho que eso sí se nota, ¿no? Que quiere salir como sea. Ahora está tomando una actitud, una muestra, ¿no? Una conducta más agresiva en el sentido de ya no la imagen del hombre enfermo, que sin fuerzas, que hay que ayudar, sino más bien enfrentando y asumiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir a consecuencia de esto? Se habla de que le van a prohibir, pero en realidad, pues sí, no ha hecho algo ilegal. Tiene derecho él a usar el teléfono público y hacer la llamada donde quiera, y ha llamado como cualquiera que llama y da su opinión en la radio y lo han entrevistado, ¿no?
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista no hay algo ilegal, lo que pasa pues es que perturba, sí, al gobierno actual, igual como por ejemplo lo hacía el hermano de Ollanta, ¿no? Sí. Lo llamaba, y, claro, en ese caso él sí llevaba las cámaras hasta el lugar, ¿no? O sea, esas entrevistas o comunicaciones públicas definitivamente pues afectan o alteran a lo que está ocurriendo en el entorno, en la sociedad y en la política, y por eso pues es que evidentemente les molesta y quieren pararlo.
Bien, y aquí dos letrados hablan, y uno de ellos ex abogado de Alberto Fujimori, sobre qué tanto el expresidente o en general algún reo puede dar entrevistas telefónicas. Lo tenemos ya en unos momentos aquí en Extremos. Ahora sí, adelante.
Un condenado pierde los derechos que establece la sentencia condenatoria. La ejecución de la pena se rige por principios. Un principio es el principio de ejecución legal de la pena. El principio de ejecución legal de la pena significa que en la cárcel el interno solamente puede ser afectado en los derechos que establece la sentencia condenatoria. Si es una sentencia condenatoria de pena privativa de la libertad ambulatoria, o sea, la libertad de desplazamiento, es la única libertad que se pierde. No se pierde la libertad de pensar, no se pierde la libertad de expresarse, no se pierde la libertad de contratar, no se pierde la libertad de contraer matrimonio.
Ninguna sentencia establece un régimen de restricción del desconocimiento de la libertad de expresión, más aún si los crímenes que él ha cometido no están relacionados al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que sobre ese ámbito no es que el INPE tenga o sea un órgano competente para restringir la libertad de expresión de las personas, eso en absoluto. Lo que el INPE tiene que establecer son reglas de conducta de los internos, y por eso es que el INPE establece un procedimiento para las entrevistas, para que el interno ejerza su libertad de expresión. Creo que la forma correcta, porque lo otro, digamos, la posibilidad de que cada interno decida en qué momento de entrevistas o en qué momento llama a los medios de comunicación, claro, yo creo que eso simplemente sería un elemento de desconocimiento de la autoridad penitenciaria, y en buena cuenta podría significar un caos en términos de las personas que entran a los establecimientos penitenciarios o el tipo de información que pueda presentar un interno en relación a los procesos o sentencias que ha sido objeto.
El derecho a la libertad de expresión no lo pierde un interno. Es más, la pena que afecta más derechos, que es la pena de inhabilitación, no quita la libertad de expresión. La libertad de expresión en sus dos formas, libertad de información y libertad de opinión, no se pierde con una sentencia condenatoria. Entonces, un régimen carcelario no puede quitar lo que la sentencia condenatoria no quita.
Hay una regulación de carácter general para las entrevistas periodísticas. Lo que ha ocurrido el día de ayer es justamente es un desconocimiento de esa directiva. ¿Por qué razón? Porque la directiva de lo que da cuenta es de que no es que no tengan derecho los internos, los derechos tienen derecho, los internos tienen derecho a tener la posibilidad de una entrevista en algún medio de comunicación, pero se establece que eso tiene que ser autorizado. Ahí nuevamente está el ámbito de la regulación y del ámbito de la restrictivo de la administración penitenciaria.
Es una norma que no tiene mayor fundamento legal porque es una norma administrativa. Entonces la norma administrativa no puede afectar derechos que no estén ya afectados por la sentencia condenatoria, como hemos comentado. Entonces lo único que hace esta norma es darle orden al trabajo de los periodistas. Es una norma, como lo dice la parte considerativa de la norma, que busca facilitar, dar un orden al trabajo de los periodistas, que se pidan los permisos para las entrevistas, pero ojo, regula entrevistas en centros penitenciarios, no entrevistas dadas telefónicamente.
Fujimori podría, de ahora en adelante, utilizar, digamos, el camino regular, digamos, que él concierte una entrevista y el medio de comunicación con el que ha concertado la entrevista solicite formalmente realizar esa entrevista, tras la autorización que puede dar la administración penitenciaria.
Vamos a regresar, registremos episodio número 266 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos en unos momentos. Tenemos algo. Sí, vamos a volver en unos momentos aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Viene Il Bolo y esta versión a su estilo Ángel.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that will make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release, memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark old hotel room, and the endlessness that you feel. You are pulled from the wreckage of your soul.
back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to be. Sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this storm.
Muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Porque me siento preso.
el corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Obsérvelo bien. Este es el hombre que atentó contra el alcalde de San Juan de Miraflores y ha sido identificado como Cecilio Pérez Valencia.
Sí, es el uniforme chicote de un justiciero que ha venido a este mundo a poner orden, disciplina.
Lo conocían como Chicote y es que es idéntico al mejor amigo de Pedro Infantes, el mexicano Chicote. ¿Quién puede negar el parecido de ambos?
Tiene el chicote en la mano, coloremos con rojo y blanco.
Es el símbolo de castigo para todos los gobiernos que no cumplan con su promesa electoral.
Pero el apelativo también es porque cuando participó como candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores, llevaba como símbolo un chico.
Soy gestor de la cadena perpetua para los presidentes y alcaldes que no cumplan con el plan de gobierno que presentan como candidato.
Una vestimenta muy especial.
Sí, siempre se mostró extravagante. Mírenlo este cómo se presentaba orden, cuando postuló al Congreso en el 2011.
Ah, para los corruptos.
No. Eso es un defensa personal, no. Para los corruptos del chicote.
Pues resulta que a Cecilio Pérez Valencia se le cruzaron los chicotes esta mañana. Dejó su chicote rojo y blanco y lo cambió por un arma. Se puso, además, un saco con galones para que creyeran que era militar y nadie descubriera en la ceremonia donde participaba el alcalde de San Juan de Miraflores que él iba a atentar contra su vida.
Chacalón, del gran Chacalón. Vamos a cambiar de tema para contarles que el día de hoy un frustrado intento de asesinato al alcalde se dio hoy este de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo, dejando un saldo de 3 heridos de bala. La nota nos la trae Albina Ruiz.
Me encañona y yo reaccioné rápidamente y lo amedrenté. Le dije, ¿qué te pasa, señor? ¿Qué te pasa, compadre? Yo pensé que él estaba jugando porque es un personaje anecdótico, pintoresco, ¿no?
Cecilio, ¿qué tienes que decir?
Cecilio, ¿qué sucedió?
¿Qué pasó?
¿Qué sucedió?
¿Te intentaste matar al alcalde?
Sí.
¿Por qué?
Porque es un corrupto.
Soy Cecilio Pérez Valencia, más conocido como el Chicote desde el año 1992.
Planificó el atentado. Se vistió de gala, tomó este revólver y llegó decidido a matar al alcalde de San Juan de Miraflores. Esta es la historia de cómo un personaje pintoresco y socarrón, que se hizo conocido como candidato al Congreso, terminó siendo el autor del ataque contra una autoridad que ha dejado varios heridos.
Vio de cerca la muerte, ¿oí?
Así es, y doy gracias a Dios que me ha salvado toda la vida.
Hay Superman, hay Batman, claro. Y también
el chicote.
Ese es su sombrero, pero parece un sombrero de cabalgar, una cosa así, ¿no?
Así es.
¿Usted mismo se lo ha mandado a hacer?
Yo le he mandado a hacer, señorita.
Ya.
Tuvo ocurrencias que uno tiene, pues.
La idea que esta vez tuvo Cecilio Pérez no tuvo nada de ocurrencia. El popular chicote intentó cometer un crimen. Un comportamiento que dista mucho del hombre que conocimos hace 2 años, en plena campaña electoral, como candidato al Congreso por la agrupación Despertar Nacional, cuando se mostraba con chicote en mano, como un justiciero, cuyo caballito de batalla era cadena perpetua para políticos que incumplieran su plan de gobierno.
¿Usted es rondero?
No soy rondero, yo soy un luchador social.
¿Ya?
El justiciero, el chicote justiciero.
El chicote es solo un símbolo, ¿no?
Es un símbolo nada más.
No lo imagino usted en el Congreso
pegándole. No, es un símbolo que representa orden, ya. Disciplina.
Chicote nunca llegó al Congreso, consiguió menos de 1,000 votos. Todos nos habíamos olvidado de él cuando de pronto, esta mañana, nos mostró un lado criminal que nadie conocía. Reemplazó su chicote por este revólver y estuvo a escasos segundos, apenas milímetros, de acabar con la vida del alcalde de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo. Lo que sucedió fue realmente de película. Plaza de Armas de San Juan de Miraflores. Como todos los lunes, Adolfo Ocampo y funcionarios de la municipalidad izaban la bandera. Lo llaman el lunes cívico. En ese momento, un sujeto a quien no conocía el alcalde llama su atención. Lleva sombrero y en sus hombros bordados galones de militar.
El sábado pasado estuvo también ahí y ha hecho el reconocimiento del terreno y ha preparado toda esta semana el ataque contra mi persona.
Chicote saca su arma y se aproxima al alcalde. Lo que sucedió en los dos minutos siguientes fue espectacular.
Me encañona, ¿eh? Le digo, ¿qué te pasa? Entonces titubea y hay un
momento
para empujarlo.
La seguridad del alcalde reduce al pistolero. Ocampo, quien pensó que Chicote estaba jugando, recién se percata del peligro cuando en el forcejeo se dispara el arma. La bala impacta en el muslo de esta trabajadora del Jurado Nacional de Elecciones, Mayeli Pardo Mesa, y también en el guardaespaldas, Mauricio Delgado.
Sacó su arma y de frente, ¿no? ¿Cómo soy? Estoy medio loco.
El pistolero fue detenido. Varios testigos aseguran haberlo visto merodear esta zona, vestido como militar. Chicote, en efecto, es un ex militar y portaba esta licencia para el uso de armas. En todo momento se mostró desafiante, sin arrepentirse. Reconoce que sí quiso eliminar al alcalde.
Lo que pasa es que el señor alcalde San Juan de Miraflores es un mentiroso. No ha cumplido con su promesa electoral. Es un corrupto. Hace abuso a los ambulantes. No deja trabajar.
Una de las balas también hirió en el pie al teniente alcalde Néstor Pilco Pilco.
La primera bala no salió. La segunda bala, el alcalde, gracias a Dios, reaccionó bien y le pateó a la mano del delincuente y desvió la bala y le cayó una cibrita. La tercera bala, dirigido al alcalde, yo...
Él lo desvió en realidad, ¿no? O sea...
al defenderse, al patearlo, o sea, porque llegó a disparar.
Sí.
La bala, afortunadamente, no ha traído pues consecuencias mortales para nadie, ¿no? Pero sí ha herido a personas. A dos, tres personas prácticamente, ¿no?
Se cayó en el pie del teniente alcalde.
Ajá,
y el perforó el zapato y ahí le herido el dedo gordo. Creo que va a perder el dedo gordo.
Sí, pero bueno, eso al guardaespaldas y a la señorita, miembro del jurado nacional. No, o sea, realmente si es que no reaccionaba el alcalde, lo hubiera matado, ¿no? Lo hubiera podido matar porque le iba a disparar a quemarropa. Ahora, ¿qué le pasó? De verdad se le cruzaron los chicotes, ¿no? Porque una cosa es presentarse como un personaje, ¿no? Diciendo que es el justiciero, que va a velar porque no haya corrupción y todo eso. Y otra cosa es tomar el arma e ir vestido como un jueves. O sea, todo un personaje pareciera como si hubiera creado toda una historia en su mente. Y evadir...
Es que el tema es que matando al alcalde tampoco va a resolver el tema. Aún así hubieran matado al alcalde y aún así,
claro,
si realmente se probara que fue un corrupto, no, con eso no va a solucionar el tema. Vendrá otro y otro y otro y otro más. Y no va a estar pues él en ese plan de estar matando a todo el mundo.
Es increíble, o sea, por eso me imagino que va a pasar por una evaluación psiquiátrica, ¿no? También para saber qué es lo que estaba ocurriendo en su cabeza en ese momento, porque es más, o sea, sabía que lo iban a agarrar, o sea, no había forma ahí enfrentándose y disparando que se escapara y que nadie lo viera y lo... O sea, es más... Pareciera también, que quisiera,
que fue realidad.
Hubiera querido que efectivamente supieran que era él quien estaba tomando acción de matar a un alcalde por corrupto, ¿no? O sea, como sin darse cuenta de que eso lo iba a llevar a la cárcel.
Son también las ganas de hacerse conocido.
Claro, sí, pero
también yo pienso que ya una vez
que él
ha intentado matar al alcalde, en este caso, o sea, las autoridades ya deberían imponerle una sanción a él, porque está representando un peligro.
Está en prisión en ese momento.
Claro, se le llevaron,
ha sido internado a prisión,
efectivamente,
porque
ahí mismo,
es un peligro para la sociedad en ese momento.
Lo que tú dices, Sandra, de que las ganas de querer hacerse conocido, okay, pero o sea, las acciones es lo que te llevan a medir hasta qué punto esa persona está actuando con coherencia, ¿no? ¿no? Porque hay diferentes formas de querer llamar la atención, de querer lograr un objetivo para poder presentarse en el futuro al Congreso y ganar esta vez, pero no enfrentándote a alguien para matarlo, ¿no? Y sobre todo de esa forma, ¿no? Tan...
no se ve inteligente.
Ajá, claro, ¿no? Entonces eso te lleva a pensar qué es lo que pasa con esta persona, o sea, qué es lo que... Y lo peor de todo es que hace algunos años, bueno, en el momento en que se presentó para el Congreso ya no ganó, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado? ¿Cuántos postulan al Congreso?
Otros ganaron, ¿eh?
¿Políticos? Claro. ¿Cuántos tenemos también que tienen, pues, que tienen en la cabeza, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de evaluación, ni siquiera, pues, de sus antecedentes profesionales, ni nada que te diga, porque no lo solicita así la ley, ¿no? Para presentarse al Congreso, pero también hay un problema, pues, que está en la cabeza, ¿no? O sea, hasta qué punto la capacidad psicológica, emocional, ¿no? De una persona está preparada para asumir un cargo en el cual todos los peruanos vamos a cifrar nuestras esperanzas, ¿no? Porque ahí va a estar todo lo que viene después, ¿no? O sea, leyes, que se realmente se asuman, que no se asuman. El futuro de un país está en sus manos.
Muy bien, vamos a ver quién tampoco acepta la situación. Es Susana Villarán, la alcaldesa de Lima. Se incrementó 10 puntos porcentuales su desaprobación. Ahora tiene 78% y en noviembre desde un 68% registrado en octubre, de acuerdo al último número de Pulso Perú. Solo un 19%, un 19% de la encuesta está apoyando su gestión. Así es, o sea, sigue en declive, y quien va subiendo como la espuma es el señor Luis Castañeda Locio, que si tuvieran que elegirlo, lo eligen hoy por hoy en forma abrumadora. O sea, evidentemente, el sentir de la población, al menos de Lima, es que fue un error haber elegido a doña Susana Villarán. Mientras tanto, Keiko Fujimori está liderando las encuestas para presidencia de la República con un 31,9% de intención de voto frente a Pedro Pablo Kuczynski con 14,1% y Alan García con 7,4% de preferencia. Le sigue muy por debajo algún candidato del Partido Nacionalista, aún por definir, 5,8 del alcalde de Trujillo y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Y aún, también es Alejandro Toledo, increíble, 2,4%. Pero hay que ser realmente masoquista para pretender que reelegir al señor Alejandro Toledo y su séquito. En fin. Bueno, tenemos aquí, ¿qué más tenemos? Oh, sí, tenemos algo más aquí en el programa. Eso es Extremos, episodio número 266. Tenemos esto: una madre le obliga a una niña, y eso ha sido por Halloween, a ver un aparato mecánico y a tocar y a ser asustada por un aparato mecánico de bromas, aparentemente, en forma de araña, ¿no? La señora habrá pensado que era algo muy gracioso, pero parece que la niña se asustó mucho. Yo no sé cómo pueden haber gente que no tenga nada que hacer, y solamente era para grabarlo, a ver qué gracioso era asustar a esta pobre niña.
Sí, bueno, pobrecita la criatura, en las imágenes se ve a la niña, bueno, una niña inocente, pequeñita, que no sabe para qué la están llevando, y pareciera, pues, que hay mucha gente que por su afán, precisamente, de llamar la atención, de subir sus videos a YouTube para que todo el mundo lo vea, comente, o sea, esa necesidad imperiosa de que hablen de sí mismos, ¿no? O sea, de que otros comenten, pretenden hacerse los graciosos y utiliza a una niña, ¿no? Generalmente en muchos videos se ven que se usan a niños para cuestiones así graciosas, y ay, mira cuánta gente entró y ganas por la cantidad de gente que entra, o tal vez es conocido, en fin. Uh-huh. Pero de eso al hecho de usar a una criatura y asustarla, ¿no? Porque se ve que la niña realmente se asusta, es una criatura pequeñita. Uh-huh. Y reírse de esa como si fuera una gracia, te iba a pensar, pucha, y esta mujer ¿Qué otras cosas no le hará a la niña cuando quiere divertirse? Simplemente, ¿no? Cuando quiere reírse, le parece gracioso, ¿no? No tiene coherencia de qué es lo que tiene que hacer, o sea, hasta dónde son los límites del juego, de la broma, ¿no? Con alguien, ¿no? Eso es lo que llama la atención y es censurable porque lamentablemente tiene a una niña a su cargo, a la que va a criar, a la que va, a, entre comillas, a cuidar, y ya desde pequeñita le crea esos traumas, ¿no? Porque es una niña pequeña, que se lleva un susto, uno nada más, muchas veces tiene fobia a insectos, animales o cosas, por alguna experiencia que has tenido de niño, de niña, que pudo haber sido dada de manera casual, no adrede por nadie. Imagínate tener una experiencia así y luego con el tiempo darte cuenta que tu mamá te lo hizo porque quería hacerse la graciosa, ¿no?
Claro, o sea, en el caso la mamá debió tener mucho, debió medirse, tener ciertos límites al querer llamar la atención, al parecer. Y es sorprendente porque es en los primeros años de vida de una persona donde distintas situaciones hacen que de acá a unos años los niños despierten ciertos traumas a ciertas cosas, y eso afecta bastante la vida de una persona.
Sí, a veces no sabe hasta qué punto. O sea, hay temores que pueden limitar muchas cosas que son importantes para alguien y que se detiene por el temor a algo insignificante, por ejemplo, ¿no? Y no avanza más por eso, ¿no? O a veces ni siquiera sabe qué cosa es, pero hay un temor latente que no recuerda, porque era muy pequeño qué cosa era, pero que lo hace sentir con miedos, con inseguridades. Porque sobre todo en una circunstancia así, ¿no? O sea, de pronto el perder la confianza, la seguridad con alguien tan cercano como es un padre, una madre, hace pues que en el futuro seas una persona muy insegura. O sea, si la persona en quien más debías confiar te produce una situación como esa, uno podría decir, ah, bueno, es una araña de mentira, ¿no? Pero la niña se asusta.
Una araña mecánica.
Ajá. La niña se asusta, ¿no? Se asusta mal porque es una criatura pequeñita. Puede parecer gracioso para ella, ¿no? Pero tú te quedas realmente sorprendido.
Y grabarlo, ¿no? Grabarlo para
mostrarlo. Y lo sube, ¿no? No, porque qué gracioso fue. No solamente fue que ocurrió el hecho, sino que lo ha copiado luego, lo ha visto todo y lo ha subido y debe haber pasado la voz a todo el mundo para que lo vean. Mira qué gracioso es lo que he hecho, ¿no? Y así como esos casos vemos pues también, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo a veces algunos padres tratan de trasladar en sus hijos sus ansiedades, sus ganas de figuretear o qué sé yo, como cuando a veces vimos hace un tiempo también a esas niñitas que las llevan a los concursos de belleza y las someten a depilaciones, que ya para uno grande es fastidioso.
Sí, acá tenemos el video. Lo habían retirado de la Blick, pero acá lo tenemos en otra versión. Adelante. Esa es la niña. Ven, le dice, ven aquí. Ahí está una araña mecánica en la parte del fondo. La niña lo ve, no le interesa, se quiere salir, se quiere retroceder y se quiere ir, pero no, la madre la regresa, se cae, no le importa, la vuelve, la pone al costado de la araña. La araña sale disparada, como que salta automáticamente con una bulla así de como de gritos de Halloween, de brujas, en fin, telarañas. Y inclusive la niña no quiere agarrar el aparato ese automático, pero no, la madre es la que lo mueve a propósito. Es una araña, tócala, dice, no quiero, se va. Es una araña, tócala, le dice, y la vuelve a poner ahí. ¿Qué te parece?
No, pues ahí se ve claramente cómo la niña grita y ni siquiera se puede mover, o sea.
Y no quiere, ¿no? No quería eso.
No quiere, pues no, o sea, la mamá la obliga a que se pare ahí y se asuste. O sea, lo que quería grabar era la niña asustándose, ¿no?
Sí.
Sin importarle que es una criaturita, ¿no? Una pequeñita inocente que no, o sea, está atentando contra sus. O sea, ya de por sí la niña. O sea, tiene una negación a acercarse al objeto porque, en primer lugar, hasta ese momento ni siquiera le interesa el objeto. No se asusta, no le interesa, no, no le causa mayor curiosidad. Pero a partir de ese momento que ya le asusta esa criatura, no va a poder ver una araña. O sea, va a ver una araña chiquitita o lo que fuera, y uno ya de por sí le tiene cierto temor porque te puede picar o qué sé yo, te fastidia. Pero esa niña va a tenerle miedo, ¿no? Va a tener angustia cada vez que ve una araña.
Sí, eso es cierto, eso es lo que estabas comentando, Ana Rosa. A veces, justo en algunas series, o no son series, no son representaciones como teleseries de la vida real, se ve que, o sea, simples cosas, por ejemplo, el miedo a los payasos, pueden hacer que una chica ya grande, ya en la adolescencia, pueda, por cualquier motivo que tenga, que está relacionado con los payasos, a veces tiene sus ataques así de nerviosismo, temor, y son difíciles de tratar, ¿no? Uh-huh. Imagínate cómo peor, estamos hablando de un tipo de insecto. Entonces, para la niña debe ser haber sido terrible, y así la niña haya querido, de repente haya sentido curiosidad por tocarlo, pienso que es un deber del padre protegerlo, ¿no?
Claro.
Porque piensa, de alguna manera sabe de qué es lo que puede causar en la niña y evitar que eso pase. Ajá. No exponerla al propósito.
Claro, eso es lo que ha hecho, la ha expuesto a una situación de riesgo también, ¿no? Porque de por sí uno cuando ve una criatura pequeñita, imagino los padres también, siempre están atentos, cuidando qué es lo que cogen, qué es lo que tocan, a dónde se acercan, porque los niños no miden el riesgo, ¿no? El peligro. O sea, se exponen al peligro porque no conocen, no saben qué es lo que les puede hacer daño, qué es lo que no les puede hacer daño, qué está bien o qué está mal, ¿no? Y en cambio a esta persona pues no le interesa eso, más bien le parece gracioso que algo le ocurra a la niña a consecuencia para poder grabarlo, y es lo que digo, ¿no? O sea, es la persona que debía de cuidarte quien te está exponiendo más bien en este caso algo ficticio, pero igual para la niña no ha sido algo ficticio, ha sido algo
capaz,
real.
Capaz no era su madre, ¿no? Capaz era una babysitter.
Claro, también habría que ver eso, ¿no?
Qué sé yo, ¿no?
También habría que ver eso, ¿no? Todo el mundo asume que es la mamá la que la estaba ayudando, pero capaz no.
Y fíjate cómo le dice al comienzo, y vamos a, no sé si se puede repetir, creo que ya no. Le dice, míralo, es una araña, ven, le dice, ven, mira, eso es una araña, es una tarántula. Tócala, no quiere, ¿no? Pero tócala, como no lo hace ella, la otra lo toca y para que la niña se asuste. Uh-huh. O sea, se nota que a todas luces que la niña no tiene interés en el aparato, claro, ese.
Claro, no tiene interés hasta ese momento, como repito, no
un poco
sabía
más le dice, asústate.
Era, ¿no? A partir de ahora ya sabe que una araña, así sea chiquitita, va a causar temor. Pero como tú dices, capaz no era su mamá, capaz era otra persona, alguien que sí. Le estaba cuidando, alguien ajeno, ¿no? Que tenía lamentablemente a la niña a su cuidado en ese momento.
Uh-huh. Fonchi ya se acerca unos momentos para estar con nosotros en el programa. Antes de esto, sí, tenemos acá algo interesante para nuestro público. En unos momentos, Humala dice que este es un gobierno familiar, así es. Y que él gobierna junto a su esposa, y así es, así lo presenta. Escuchemos a don Ollanta Humala.
Por esto es que hemos construido un ministerio de desarrollo y la inclusión social, que permita articular los programas sociales, que permita mejorar y consolidar programas sociales. 18, deja 18 que hoy día, ¿qué se hizo? Hemos duplicado. En estos 2 años de gobierno ya hemos duplicado a los beneficiarios de Juntos, porque creemos que hay más pobres todavía. Tenemos que llegar a las comunidades. Necesitamos entender y comprender la problemática y saber dónde están los pobres. No permitiremos que nos escondan a los pobres en el Perú. Les doy un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y que a la próxima viene Nadine también a verificar los comedores, verificar los colegios, verificar junto a Verifical de Cali 18, a trabajar con las mujeres, porque así trabajamos nosotros. Trabajamos de la mano con Nadine como una familia, con hijos, porque creemos que es mejor gobernar el país como familia que como una sola persona.
Todos gobiernan entonces, la familia entera gobierna. Uno no elige entonces a esta persona, sino a él y su familia y su entorno. Es lo que dice don Ollanta Humala. Bueno, es bueno saberlo, pero eso no lo dijo en la campaña. No dijo, ustedes me eligen a mí y a mi familia. Eso no, no lo dijo, ¿eh? Bueno, vamos a regresar en unos momentos luego del corte de la hora. Y venimos con la tercera hora, ya la tercera hora de programa aquí en Extremos, episodio número 266. Fonchi está listo para estar con nosotros ya aquí en el programa. Volvemos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos. Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de...
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Porque me siento
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa anunciándoles que ya se acerca la canción estrella del 2013 en solo Frecuencia Primera. Gracias por seguirnos durante todo el año, como siempre, un año más de transmisiones aquí en la señal de la nueva era. Bueno, Fonchi, que está con nosotros y manifiesta que ya se alista para el Día de Acción de Gracias en unas semanas a comer rico pavo, porque hay que dar gracias. ¿Sabes que es una costumbre americana y también implica el inicio de los preparativos y festividades por Navidad? Aunque acá en el Perú, como siempre, no pueden con su genio. Desde hace creo que un poco más de un mes ya están con todos los arreglos navideños. Muy bien.
Pero eso para el, para celebrar. ¿Cómo? Pero no para celebrar el Día de Acción de Gracias.
Bueno, Ana Rosa ya esta semana lo celebró con un delicioso sándwich de la lucha. Muy bien. Ok, Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, como siempre.
Sandro, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Encantado de escuchar a Ana Rosa allí. De repente, no sé si esté Fátima.
Ahí está Fátima.
Un fuerte abrazo y encantado
pues, no habla.
Un episodio más de Extremos. ¿Cómo están ustedes por allá por Lima?
Bien, gracias. Cuéntame, hay un video que hemos puesto hace un momento de esta mujer, no sé si es su madre o quién será, que obliga prácticamente a una niña a acercarse a una tarántula mecánica de Halloween para que esta, al ser tocada, que ni siquiera la niña la quiso tocar, ella la tocó para que salte con un ruido así, es tipo espeluznante, tipo Halloween, etcétera, y risas, de esa manera asustar a la criatura, una criatura que estaba vestida justamente como doncellita, como damita, también por Halloween, que ha ocurrido esto en Estados Unidos. Ahora, inclusive la mujer se dio el trabajo de grabarse, ¿no? De que alguien le esté grabando en eso. Yo no creo que hayan sido ambos padres haciendo esto y riéndose y mofándose de la niña. Dime, ¿cómo viste ese asunto?
A mí me ha dado la impresión el video, Sandro, de que esta señorita, no sé efectivamente si es la madre, aparentemente, el artículo dice que podría ser la madre, me da la impresión que lo que ella ha querido hacer es pues colgar un video que tenga muchas visitas en YouTube, ¿no? Uh-huh. Y no ha tenido una idea más infeliz que utilizar a su propia hija en lo que yo creo es el intento por figurar en algo, tener algún mérito en la vida, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, en este video, lo que creo ella quiso, aparte de filmar un video para YouTube y obtener muchas visitas, porque ahora te pagan si superas una cantidad de visitas X, sí. Lo que creo que esta mujer intentó fue que la niña tocara esta tarántula gigante y automáticamente se activara sola, pero como la niña no la pudo activar, ella misma aprieta el botón para que esta araña salte y efectivamente, como tú dices, haciendo un ruido típico de Halloween, pues la niña se asuste, ¿no? Y lo más dramático es que al final esta tipa intenta tranquilizarla y callarla y no puede, ¿no? Yo no entiendo, Sandro, qué pasa a veces con la inteligencia del ser humano, ¿no? Pero yo creo que esta mujer no sabe la cantidad de efectos negativos que puede tener un susto en un niño tan pequeño, ¿no? Porque esta niña, pues, queda de 6 años, no creo que más.
No, hasta menos, debe tener unos 4 años, 3 años, ¿eh? Muy pequeña. Es muy pequeña.
Sí, yo no creo que tenga tan poco de edad, pero bueno, el hecho, Sandro, es que aún a los 6, 7, 8 años, un susto de ese tipo, pues, en la mente de un infante podría generar un trauma que le genere, por ejemplo, entre otras cosas, psicológicamente hablando, tartamudez de por vida, una personalidad introvertida, insegura, si es la madre, incluso podría traerle consecuencias funestas en cuanto a la confianza para con la familia, podría incluso hasta generar una personalidad antisocial, es decir, que la niña pues atente contra otras personas en busca de venganza, ¿no? De lo que le hizo la madre o esta señorita, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de bromas que hacemos. Un susto que, por ejemplo, un niño de 10 años le hace a una niña de 8 años jugando en la casa no se compara pues con un susto maquinado por un adulto contra un niño de 4, 5 o 6 años, ¿no? O sea, hay que tratar de tener cuidado con el tipo de susto que tenemos. Mira, yo recuerdo en uno de los viajes que hice a Estados Unidos, mi hermano menor, uno de mis hermanos menores tendría, calculo yo, 6 años más o menos, 5 años, y era Halloween, pero una prima de unos 18, 17 años allá en Estados Unidos, se puso una máscara que acá en el Perú no había por los 80s, una máscara tipo Freddy Krueger, algo así, y ella salió de una ventana y mi hermanito bastó que viera esa máscara para que todo el viaje Sandro no pudiese soltarse de la mano de mi papá y mi mamá. Es más, cuando fuimos a Walt Disney, a Walt Disney World, no, no pudo subirse ni siquiera a las tacitas, porque estaba tan asustada la criatura que pues simple y llanamente se le truncó todo el viaje. Entonces a los escuchas, mucho cuidado, ¿no? El peruano tiene la característica de ser muy juguetón, de gustarle las emociones, de hacer bromas. El peruano es muy bromista, pero hay que medir el nivel de bromas, ¿no? Ahí yo siempre he sido muy crítico con Damián del Toyo, por ejemplo, o incluso con Tinelli, que a mí me encantaba el programa de Tinelli. Las cámaras escondidas eran fabulosas, pero yo muchas veces me he preguntado cómo no se ha muerto alguien con este tipo de impresiones. Yo me acuerdo acá en Perú que se le hizo una cámara indiscreta a este chico Thorsen, y casi se muere el chico, o sea, casi le da un paro cardíaco. Hay que tener mucho cuidado con las bromas porque puede pues traer efectos colaterales muy muy graves a nivel psicológico. Ojo que en este caso, en el video que estás compartiendo Sandro, que el equipo de conducción está colgando en la página web, pues es mucho más peligroso porque se trata de una persona adulta cuya hija o persona que está a su cuidado está confiando en ella. Entonces es muy típico que en estas fechas de Halloween, que estas cosas se suelen hacer este tipo de bromas, pero hay que tratar de medir o mesurar, ¿no?
Ahora dime, ¿qué perfil tiene esta mujer que lleva a la niña que está jugando por otro lado y la carga, la lleva y le dice: esta es una araña, tócala? No quiere, la niña se quiere ir y la carga y la vuelve a poner, y como no la toca, ni siquiera la quiere mirar, entonces ella, la mujer, es la que mueve la araña, y la niña inclusive veo en el video que se enreda en algún momento con el aparato, esta araña mecánica, se enreda su bracito y trata desesperadamente de zafarse de este, ¿no? O sea, encima de eso, ¿no? Y luego la carga y ya se va porque ya logró su cometido. ¿Qué perfil tiene alguien de hacer esto, grabarlo, para que la gente se ría de esto?
Primero, Sandro, una personalidad sumamente inmadura, ¿no? O sea, un adulto pues no haría algo así tan mal hecho, ¿no? En segundo lugar, pues definitivamente una autoestima muy baja, ¿no? Porque alguien que necesita que la gente se burle o se ría a costa de una criatura, pues es un pobre infeliz, ¿no? Es una persona que no se quiere, que no se valora. Por otro lado, me parece que parte del perfil es un coeficiente intelectual bastante bajo, probablemente producto de drogas o del consumo de mucho alcohol. Pues hay que ser muy estúpido para hacer algo así. Yo creo que hasta personas sin mucha cultura, sin mucha educación, lo pensarían dos veces, por una cuestión humana, ¿no? Es una niña, es una criatura, un infante. Entonces yo creo que todos estos tres aspectos del perfil de esta mujer pues generan lo que hemos visto, ¿no? La falta de autoestima, la falta de inteligencia y la falta de madurez emocional pues llevan pues a que alguien cometa un error tan grave que, como reitero, podría traerle traumas graves a esta criatura, ¿no?
Muy bien, Fonche, te esperamos en unos instantes, luego, porque estás revisando el material sobre la ayahuasca, que es interesantísimo, que lo vamos a presentar en unos momentos en el programa, y mientras tanto vamos a hablar sobre una noticia que tenemos pendiente acá. Nos reencontramos contigo en 10 minutos, Fonche.
Listo, un fuerte abrazo.
Cuídate. Muy bien. Ok, tenemos esto. Miguel Grau Seminario ha sido resucitado. ¿Por quién? Pues ha sido resucitado por un equipo de científicos para poder combatir contra fuerzas alienígenas. Esto como parte de una historieta creada por un muchacho de Perú Cartoon. Apreciemos esto porque es realmente impresionante, y también la creatividad y la curiosidad con la que ha sido hecho esto es también de destacar. Adelante. Esto es Extremos, episodio 266.
El caballero de los mares, Miguel Grau, no es solo un héroe de nuestra historia peruana, pues es ahora también el protagonista de su propio cómic llamado Grau del Espacio. Acaba de lanzar el tercer capítulo de esta novela gráfica que poco a poco va atrayendo la atención de los fanáticos del cómic en internet. Esta historia futurista toma como base la vida del Caballero de los Mares, ambientada en el año 3147, donde la evolución y los cambios que trae consigo el futuro serán para bien y para mal. Los países de toda América Latina se verán amenazados por una invasión alienígena, siendo el heroico Grau el elegido para comandar las defensas. Así como los científicos investigan a fondo para hallar una solución y se encuentran con la historia de Miguel Grau, su valentía en el combate de Angamos. Es por ello que deciden clonarlo tomando ADN de la tibia que está en la cripta de la Escuela Naval de la Punta. Cabe resaltar el trabajo y creatividad de estos artistas peruanos que hacen posible que el valor de nuestra historia nacional se mantenga firme con el paso del tiempo, y sobre todo el valor que este héroe peruano mostró combatiendo en la guerra con Chile.
Muy bien, Grau del Espacio. Yo he tenido ocasión de leer los 7 episodios que hay hasta ahora sobre Grau del Espacio. En él, por ejemplo, bueno, presentan que era el año 3147 aproximadamente, y resulta que en la Tierra estaban la mayor parte de ciudades bajo el agua, producto del calentamiento global o quién sabe por qué. Y resulta que de repente comienza a haber un ataque alienígena contra la Tierra, y que, por cierto, la mayor parte de América Latina se había unido en una especie de gran estado llamado Tierra Latina. Y bueno, había en Tierra Latina, precisamente a la altura de Angamos, precisamente, ¿no?, a la altura en Chile, había un ataque alienígena muy severo contra la Tierra, porque era un grupo de extraterrestres que quería extraer los recursos naturales y matar a los habitantes de este planeta, incluyendo por supuesto los de Tierra Latina. Y de repente, no se sabe cómo, reaparece, emerge el Huáscar de las aguas, pero repotenciado, inclusive podía volar, y botó unos rayos o disparos especiales a estos alienígenas, dispersándolos, alejándolos, y de esa manera evitando que continúen haciendo ese desmán o daño a la Tierra. Luego la nave se dirige hacia el Callao, hacia lo que fue el puerto del Callao, y donde, a lo que fue la punta, y que estaba ya bajo el agua. Allí se posa y pide a los dirigentes y científicos de Tierra Latina que resuciten mediante clonación a Grau, aprovechando precisamente los restos de la tibia de Grau que aún permanecían en el mausoleo a su nombre. Y es así que, en base a eso, resucitan a Grau, ven que todo era posible e intacto, y una especie de núcleo alienígena a favor de los terrestres es el que hacía que la nave funcione, etcétera, e hizo que Grau volviera a la vida y que incluso recuperara su memoria desde el momento en que murió en 1879. Entonces Grau seguía con la memoria de aquel tiempo, y le chocó toda esta situación de estar pues casi mil y pico años después. Pero bueno, al final la tripulación se le presentó y se puso a disposición también de seguir defendiendo la Tierra, pero siempre este personaje de Grau tenía conflicto con lo que vivió en el siglo XIX, y que súbitamente dejó, extrañando mucho a su mujer y a su numerosa familia. Entonces, toda esta situación es presentada aquí, y también la nueva invasión o pretendida invasión de estas fuerzas alienígenas contra la Tierra, en donde Grau, con esta repotenciada ya nave Huáscar, tenía que combatir ya no en el mar, sino en el espacio. Y ahí es donde nace Grau del Espacio, que es precisamente lo que esta historieta está tratando de recrear con relativo éxito. Y es bueno que de alguna manera este tipo de personajes y elementos heroicos del país sean resucitados, ¿no? En un tiempo donde los valores son tan necesarios para nuestra sociedad.
Claro, la idea es interesante porque además de jugarse con la ficción, el futurismo, ¿no? Del tema de los alienígenas y que estamos en una Lima mucho más avanzada, es el juego personal del personaje de enfrentarse en un momento actual que desconoce, puesto que su vida entera y sus memorias y todo están en tiempo pasado, ¿no? Y ese choque emocional que se da en el personaje, supongo, al tener que convivir ahora, acostumbrarse, adaptarse a una nueva civilización y ver las cosas que se han perdido y las cosas que quedan, ¿no? Entonces es interesante desde ese punto de vista. Se transmite, me parece, solo por internet.
Sí, okay. En la página de Facebook de Perú Cartoon. No sé realmente qué pasó con la página oficial de perucartoon.com, pero en fin.
Ya. No, es interesante que se generen también historias y de esa naturaleza, ¿no? Porque en otros lugares, en otros países, y acá hay mucha creatividad también para ello, se realizan producciones mucho más continuas, incluso de cómics, o caricaturas, animaciones para televisión, que se producen y que generan también trabajo a mucha gente, ¿no? Porque es una producción también, ¿no? En la que genera, pues, el guión, historia, personajes, voces, todo lo que lleva o que implica realizar. Sí, dicen que es, pues, un poco más caro, pero con la tecnología y todo lo demás, más tedioso, imagino, más detallista, ¿no? Que tienes que hacer los dibujos, todo lo demás, ¿no? Para que calce exactamente. Ahora, si es que se comienza a manifestar con más frecuencia en internet, se da mucho, sería bueno, pues, que se hubiera plasmado también en la señal abierta, ¿no? En televisión, para que también sea otro punto de inversión.
Claro, de crearlo ya como dibujos animados, ¿no? Porque claro, simplemente historieta obviamente va a implicar mucho mayor inversión, pero digo, caramba, si invierten en tanta basura,
eso,
¿por qué no invertir en algo como eso? Que podría tener, claro, una tremenda y gran acogida, ¿eh? Cuando ponen películas nacionales, ¿no? Caramba, que reviven los valores propios y todo eso, surge, pues, el orgullo patrio, ¿no? Y sobre todo de mayores a menores, a los niños, y caramba, con gusto de ir al cine y decir, mira esto, ¿no? O sea, de decir, estoy hablando, en vez de decir de Goku o no sé qué otro personaje, de que hables de Grau, como esto, o sea, me parece bien, y no sería la primera vez, porque en otros países del mundo ya se ha hecho. Claro, qué bueno con eso.
Hace unos meses, cuando asistí, bueno, en este caso una obra de teatro, Bolognesi en Arica.
Sí.
Fue una experiencia bastante agradable, no solo porque la obra está muy bien escrita por Alonso Alegría, uno de los mejores dramaturgos que tiene el Perú. La apuesta, las actuaciones también estaban muy bien trabajadas. No era una producción de inversión cara, era una modesta inversión de producción. Pero la historia, los personajes, cómo se presentaban, te hacían sentir mucho, realmente esa tú salías del teatro con esa sensación, esa emoción en el pecho de mucho amor al país, ¿no? De mucho amor a tu patria, de querer haber estado ahí y hacer algo para ayudar, sí, a estos héroes que nosotros tenemos, conocemos así en la actualidad como héroes, de haber hecho algo para evitar que tengan ese fin, por ejemplo, porque de pronto te das cuenta con la narración, o sea, la puesta en escena de situaciones que a veces conocemos también por historia, pero que las vemos ahí encarnadas. Realmente nosotros tenemos la idea de ellos como personajes y punto, pero todo lo que puede estar sintiendo un ser humano en una situación como esa, en plena guerra, enfrentándose y sabiendo de pronto que no te queda otra, que te vas a morir, o sea, ya no hay de otra, o te escapas o te enfrentas y mueres y aceptas enfrentarte y morir, ¿no? Por tu patria. Aún sabiendo, pues, que las circunstancias pudieran haber sido otras, que pudiste haber recibido ayuda a tiempo, que pudiste haber tenido otra estrategia, pero mandos superiores no lo hicieron, en general, ¿no? Muchos argumentos. Nos hacía sentir mucho eso, ¿no? Y muchos salimos de la sala de teatro con esa sensación, y tenía un final muy bonito, muy muy emocionante la obra, que se está dando nuevamente. Están en el FAEL, en el Festival de Artes Escénicas de Lima, se está presentando nuevamente Bolognesi en Arica. No sé las fechas exactas, pero lo pueden revisar en la agenda del FAEL. Porque es una obra muy interesante, donde precisamente se reviven personajes de héroes peruanos con toda una historia y una circunstancia, lo que se cuenta detrás de lo que conocemos por los libros, ¿no? Lo que vivían específicamente, lo que deben haber vivido y sentido en esos momentos nuestros héroes en plena guerra, a punto de tomar decisiones importantes.
Aquí unas escenas de lo que fue esta gran teleserie Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, producida por el Instituto Nacional de Teleeducación, INTE, del Ministerio de Educación, en 1979. Adelante.
¡Afianza en el pabellón! ¡Vamos a batirnos con el Cochrane! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!
El Huáscar inició heroicamente el combate a las 9:40 de la noche.
Vuestras granadas no causan efecto en el blindado. Pero hay que seguir disparando. ¡Fuego! ¡Fuego!
El Cochrane rompió fuegos a 500 metros sin dejar de avanzar. El Huáscar no cedía un centímetro ni bajaba.
Comandante, dos granadas del Cochrane nos han causado serios impactos. Barrieron la torre de los cañones y a los 12 hombres que la servían. También han inutilizado el timón del barco. Estamos sin gobierno.
Todo el poderío de la flota chilena se enfrentaba a un solo buque, el Huáscar. Se escribía así una página ejemplar en la historia del mundo, una verdad histórica jamás desmentida.
Que utilicen el manejo a mano y que no cese el fuego.
La lucha se hacía más sangrienta y mortal a medida que pasaban los minutos. Pero ahí estaba el heroísmo de Grau, impertérrito, sin pestañear, sin doblegarse, luchó hasta el final.
¡Utilicen el manejo a mano y no dejen de disparar! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!
Comandante Aguirre, hágase cargo del barco. El contralmirante Grau ha muerto. Yo me encargaré de los cañones.
El teniente Diego Ferré, mortalmente herido, es conducido a una camilla, aun cuando el cirujano mayor Santiago Tábara sabía que nada podía hacer por él. El capitán de corbeta Elías Aguirre tomó el mando del buque y bajo sus órdenes continuó el combate cada vez más tenaz y sostenido.
¡Precisión! ¡Nos acorralan los blindados! ¡Proa, Cochrane! ¡Y mantener ese rumbo! ¡Vamos! ¡Atacar con el espolón!
El Cochrane maniobró con rapidez gracias a su doble hélice. Un nuevo disparo del blindado impactó en la torre de mando y también Aguirre siguió en la gloria a Grau. La bomba hirió gravemente a Melitón Carvajal, a Santillana y a Palacios. Luego cayó Melitón Rodríguez. La muerte se enseñoreaba en el glorioso monitor, quien volvía con el manto de su gloria a sus bravos defensores. Finalmente tomó la dirección el teniente Pedro Garrison, cuando el Huáscar estaba deshecho y se encontraba sin gobierno. Los sobrevivientes continuaban disparando con sus adversarios con las armas livianas que les quedaban.
Uno a uno han ido siguiendo al comandante Grau. Yo también quiero morir con ellos. Ya no hay nada que hacer, pero no nos rendirán. Este buque no se rinde. Alférez Herrera, vaya máquinas y ordene de que abran las válvulas. Tiremos el monitor.
Cuando ya el Huáscar comenzaba a llenarse de agua, los chilenos completaron el abordaje, obligando con revólver en mano a los maquinistas extranjeros a cerrar las válvulas para impedir el hundimiento. pabellón había caído de la brisa, cortada por los proyectiles del enemigo, pero jamás fue rendido. Eso lo hizo constar valiente y enfáticamente el teniente Garrison. Todo había concluido. Así terminaba la carrera del famoso y legendario buque, testigo de los actos de heroísmo más asombrosos del mundo. Hecho mortal del incomparable Miguel Grau. Punto final donde se unieron en comunión sublime el inmortal marino y la gloria.
Para 1979 el esfuerzo fue realmente grande de este equipo sin igual de INTE, de haber realizado esta producción de Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico y el combate de Angamos con Miguel Grau. Técnicamente pobre, pero realmente impresionante. Las actuaciones, la dirección y en fin, tantas cosas de esta producción que hoy por hoy cobra vigencia. Más aún con, y ha servido hasta de inspiración, de esta nueva y, digamos, futurista serie de Grau en el espacio, presentada por esos chicos de Perú Cartoon.
Claro, ¿no? En vez de estar haciendo la vida de Vincia Mesa, de cantantes, que todavía están vivos encima, ¿no? Que en realidad lo que hacen es un marketing, es para poder vender sus discos, productos y cantan, ¿no? Lo que fuera. Deberían pues también hacer, o sea, si realmente quieren hacer una miniserie, contar la vida de alguien ilustre que realmente valga la pena que se conozca más, deberían pues tomarse en cuenta estos personajes, nuestros héroes, porque no solamente implica el momento en que vivieron en esa situación, sino toda una vida, ¿no? Desde niños, o sea, ¿qué los lleva a tener una personalidad, una conducta, una acción de esa naturaleza? ¿Qué es lo, cómo fueron criados, cómo crecieron, bajo qué valores, qué es lo que miraban, de qué manera miraban el país, a su país, el futuro, qué es lo que aspiraban y cómo se entregan en cuerpo y alma a luchar pues por defender su patria, ¿no? O sea, son personajes en los cuales uno sí debería de prestar atención, ¿no? No personajes que se caracterizan por estar en escándalos, por las drogas que consumen, por los amores que han tenido, ¿no? Cosas así, amores entre comillas, ¿no? No, sino que estamos hablando de personajes que sí han marcado toda una historia, o sea, que sí han dejado consecuencias a nivel nacional, ¿no? O sea, que algo pasó, realmente un cambio en la historia, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, del mundo, ¿no? Su presencia marcó un antes y un después, realmente, en nuestro país, en nuestra historia.
Picante.
Justo con lo que tú estabas mencionando, Ana Rosa, en vez de que hagan producciones de la vida de personas que realmente son intrascendentes para la sociedad, por ejemplo el de Gringallo, que querían sacarlo por internet como tipo ese nicho, o sea, podrían realizar una producción que se base en los personajes históricos del Perú.
Y hacerlo, pero hacerlo no tiene que siempre que ser aburrido, ¿no? Tiene que ser entretenido, humorístico, inclusive, y
pueden
también.
Pueden ser narrados de repente así como cuentacuentos. Como
o para actuado, niños. Actuado es más entretenido. Como esto de, por ejemplo, de lo de ficción, me parece fantástico, realmente.
Claro,
¿no te gusta?
Pero no estaría escapando un poco de lo que es la historia en
pero,
sí.
Pero,
o sea, es un
perdón,
poco lo que lo están llevando al futuro.
No, correcto, pero está manteniendo, y lo que sí me he dado cuenta, en la personalidad del personaje. Y aquí estamos hablando más que de documentarte sobre los hechos que ocurrieron, de resaltar el valor de una persona que ya quisiéramos tenerla en vida hoy para que ponga en orden a esta a tanta extrema corrupción de la cual estamos hartos de mencionar todo el tiempo que hay en el programa. Claro. Yo creo que por ahí va la cosa.
Claro, y es un
más que lo que hizo
es un
la persona, ¿no?
Es un juego interesante porque mezclas algo que o sea, en la sociedad actual, el gusto del público va mucho también, o sea, quien lo ha creado ha ido también por sus gustos particulares, seguro, de su entorno.
Obvio.
¿No? Que van hacia la ficción, hacia el futurismo, las historias futuristas, qué sé yo. pero ha sabido encauzar la historia con un personaje que precisamente se debate entre el antes y el después, y que nos trae de pronto pues valores, historia, en sí como persona, como ser humano, de una sociedad en la que él vivió y que ya no existe ahora, y de cosas importantes que hubieron que lo formaron como ser, como ser humano y como héroe, que en esos momentos probablemente ya no se dan, y que él se va a, que va a chocar con ello, ¿no? Que va a tratar de transmitir también en su acción, porque es así como se ha formado, ¿no? Nos estamos trayendo como que revivas ahorita efectivamente a un Grau y se pare en el pleno centro de Lima y diga, ¿qué pasó acá? Así no era el centro de Lima. No había esto. ¿Qué hace
yo, creo que, yo creo que más diría, porque inclusive fue congresista, en un momento fue diputado, me parece, por Piura, más diría, más que del tema tecnológico, arquitectónico, diré, ¿qué pasa con el país?
Por eso, pues, pero, o sea, o sea, eso, lo que te estoy diciendo también refleja un poco qué es lo que pasa con el país, o sea, qué es lo que pasó que la sociedad en sí no es que evolucione y la cuestión tecnológica, sino han evolucionado en muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que te lleva a pensar en eso, ¿no? O sea, qué es lo que ocurre ahora con... ¿Por qué hay un congreso en el que ganan tanto dinero cuando antes no te pagaban por eso? Y lo hacías realmente por patriotismo, porque querías trabajar por tu país. No sé, ¿en qué momento comenzaron a hacerlo? O sea, ¿por qué hay tanta gente... que en ese tiempo, a pesar de ser una época diferente, aún así hasta el niño más humilde, de la familia más humilde, tenía un grado de instrucción, de cultura, incluso de propia casa, superior al que tiene ahora un niño, ¿no? O sea, tú puedes encontrar un niño pobre que capaz solamente había ido a la primaria, sin embargo se comportaba como todo un caballero, ya de grande, aunque no tuviera los conocimientos de haber ido a una universidad. Su formación de familia le lo llevaba a comportarse con propiedad y hablar de la mejor manera, ¿no? A leer lo poco que pudiera haber leído, lo poco que pudiera haber aprendido, a seguir leyendo. O sea, eran otras costumbres que ahora no se dan, ¿no? O sea, ahora el niño termina, va hasta la universidad y sigue siendo un burro. Escribe mal, no sabe escribir una palabra, no sabe usar correctamente la ortografía, no leen. No comprenden un párrafo de 5 líneas, tienes que repetírselo, o sea, tienes que releerlo o repreguntar algo que ya está puesto, ¿no? O sea, cosas así, ¿no?
Entonces, que sea realidad.
Son cosas de ese tipo, ¿no? Que incluso se podrían ver mucho, ¿no? Como, pero bien hecho, claro, ¿no? O sea, el llevar a escena la vida de un héroe o un personaje realmente que como repito marcó un antes y un después en su existencia, implica investigar realmente su entorno, cómo creció, cómo eran las costumbres. Claro, pueden pensar que es más caro porque son de época, pero también ahorita hacen cosas de época, igual tienen que usar invertir en producción y todo lo demás, ¿no? Ya, pero vamos al hecho del personaje, ¿no? O sea, que es más trascendental.
Bien, y hablando de esto, vemos lo que hay ahora en la televisión. El señor Beto Ortiz, no sé francamente qué le pasa, cada día se degrada más en este programa, El Valor de la Verdad. Dice que las pruebas de máquina de la verdad, que se hace el polígrafo, que se le hacen interno, fuera de cámaras, a los personajes en cuestión son fidedignas, no se sabe quién los supervisa, no se habla de la máquina que utilizan, qué características tiene, en fin, no qué técnicas utilizan, son cosas que siempre tienen que mencionarse, ni siquiera tienen una página web donde hablen de eso, o sea, es todo suelto, simplemente ven los resultados, pero fuera de ello, ¿qué tipo de gente están trayendo? La semana pasada trajeron una pobre muchacha que tiene cara de puñete, que sale en un programa realmente muy desagradable, que hicimos las de la tarde, creo que es Bienvenida a la Tarde, o Esto es Guerra, Bienvenida a la Tarde. Sí, qué desastre ese programa, realmente nauseabundo. Pero en fin, la presentan, y cuál es su gran noticia, que es bisexual, y and what for, and what else, ¿no? O sea, ¿y qué, and so what, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema, cuál es la noticia, que es bisexual, y esa es la gran noticia? Por favor, que le quitó el marido a una, que le quitó el marido a la otra. Hablemos de temas de conocimientos, que tantos conocimientos tienen esas personas. A cada rato salen en televisión haciendo realmente el ridículo para demostrar que tanto ignoran, ¿no? Y eso lo presenta, ¿quién lo presenta? ¿Quién auspicia ese tipo de programas? Pues nada menos y nada más que el Grupo del Comercio, grupo que también parece que no son muy de acuerdo con todo lo que ellos mismos presentan, o no sé a qué tipo de acuerdos llegan con esas productoras para permitir que eso salga al aire, todo en pos del, entre comillas, rating, que ellos en el fondo, los aún inteligentes que existen en ese medio, saben que no existe. Pues bien, esa semana presentaron a la señorita Shirley Arica, que y con un cuestionario de unas preguntas que realmente son patéticas, ¿no? Y realmente se está degradado don Beto Ortiz para hacer esto. Y más que por la elaboración de las preguntas, es porque ¿qué es lo que se pretende demostrar? Por favor. Dice, fuiste la trampa de Raymond Manco. Raymond Manco es un hombre que pertenecía o pertenece todavía a un grupo futbolístico de Cusco, ¿verdad, Ana Rosa?
Y de ahí nos salió, pues,
¿no? De los Jotitas. Me parece bien y parece que estaban por fin llevando el fútbol adelante en el país. Y bueno, como todo caballero, bueno, tenía que salir con alguna chica u otra. O capaz le gustaba, ¿no? Me parece fantástico. Pero el tema es cómo esto se comienza a malograr como la leche cortada, ¿no? Entonces le dice, ¿fuiste la trampa, es decir, amante de Raymond Manco? Sí, dice ella. ¿Realmente le te dijo Raymond Manco, tócame que soy de realidad? Sí. ¿Sembraste un ampay a Raymond Manco? Sí, o sea que no tiene escrúpulos, además de ser amante de un muchacho que ya tenía pareja o no la tenía, no lo sé. ¿Has tenido un romance con el futbolista Jim Deza? Es otra persona, sí. ¿Besaste al futbolista Martín Hidalgo? Y es una tercera persona, llaman tres, sí. ¿Crees que Tilsa Lozano, que es una modelo me parece también, tiene mejor trasero que tú? No. Es actual pareja del Churrito y Nostroza. No sé qué es eso, cada rato lo han mencionado este sujeto. No, peleaste con Katy García, que es la dama que presentaron la semana pasada, por el futbolista Diego Chavarri. Sí. ¿Manejas con una licencia de conducir suspendida? Sí, o sea, desafía las leyes. ¿Consumiste de cocaína? Sí. ¿Te gusta el dinero fácil? Sí, imagínense. ¿Te han ofrecido dinero por acostarte con alguien, o sea, prostituirte sexualmente? Sí. ¿Te sientes odiada? Sí. ¿Estuviste involucrada en un escándalo de clonación de tarjetas? Sí.
La delincuente también.
¿Has sido clonadora de tarjetas de crédito? La pregunta cambiada.
La pregunta fue cambiada.
Sí, pidió que cambien la pregunta. Y el que calla otorga, ¿no? Y por una demasiado tonta, eres orgullosa de lo que eres. No. ¿Odias a Katy García? Sí. Y finalmente, ¿crees que tienes talento? No. Encima también un tema de autoestima. Y ese perfil de personajes son a los que se les presenta, a los que se les hace en miniseries. Estos son los personajes que conducen programas de televisión. Y estos son los personajes que en forma indirecta van induciendo en el inconsciente, especialmente de los más chicos, de cómo deben de comportarse. Hay muchas chicas que ven esto y dicen, así debo ser yo. Así tengo, y no, ni siquiera lo dicen. O sea, poco a poco van comenzando a comportarse así, porque eso es lo que el gran maestro, el gran profesor, que es la televisión, le dice: actúen así, esa es la manera, así, ese es el camino del éxito, actuar así. Haces todo eso y consumes cocaína, te gusta el dinero fácil, te metes con cualquier hombre, no te importa. Lo importante no es el sentimiento, no, lo importante es simplemente ser con uno, con otro, divertirte, la vida fácil. No te importa, tú no tienes ningún horizonte en la vida, no importa, sí, adelante. Ese es el mensaje. Métete en con dinero fácil en delincuencias, asóciate con delincuentes, ese es el éxito, ese es el camino. Bravo, muy bien, no te preocupes en culturizarte, cómo escribes, cómo hablas, a la miércoles, ya, olvídate. Es lo que menos importa. Ese es el asunto, o sea, ese es lo que se vende. Entonces, cuando el señor Ortiz presenta a gente así, y al anterior también, porque ni siquiera es un tema aislado, a cada rato. Plus, los otros programas. El otro día tuve ocasión, en forma circunstancial, estaban poniendo, no me acuerdo dónde, Amor, 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 este programa que no tiene nada de amor, por cierto, y lo ponen una y otra vez, y todo el programa hablando de que este otro hombre, por Dios, hay que hacer un programa sobre esto, Este sujeto llamado Andy B realmente es abominable, es abominable este sujeto, cómo habla, cómo se presenta, ha aceptado, creo que ya consume cocaína, drogas, La personalidad patética, realmente, enfermiza, y ahora hablan de que tiene un hijo, no sé con quién, y ponen en el vientre materno de la pareja eso, cómo el bebé se mueve, y cómo él le habla o le dice cosas, y eso lo presentan en televisión nacional, y realmente no entiendo, ¿quién lo hace América Televisión? La misma propietaria del diario El Comercio.
Frecuencia Latina.
No, lo hicieron en América también, en otro. Ay, en otro, lo hicieron en América y luego también en Frecuencia Latina. La misma historia, el mismo chiste. Ay. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer todo esto? Por favor, ya basta, ¿no? O sea, basta. Basta de esto, porque esto ya no solamente ya es, yo no diría televisión basura. Esto ya ha pasado más allá de la televisión basura y se está volviendo en un tema de un asalto a los hogares. Eso es. Es un asalto tanto como cualquier acto delictivo que sea en la calle. Y los medios de comunicación actuales se están volviendo en cómplices de esos actos delictivos también contra la sociedad. ¿Y dónde está Concorte B? ¿Dónde están tantas instituciones payasas?
Mucho se habla.
¿Dónde están?
A ver. En los mismos medios, cuando comienzan a criticar si el ministro dijo de que la inseguridad que se vive en el país es solamente una ilusión, una alucinación, una sensación, ¿no? Todo el mundo pues se ríe de ese comentario porque dice, ¿dónde está parado? ¿No? Como él no lo asaltaron, seguro, no cuando hasta que le toque no va a sentir. ¿Ya? Y los medios comienzan a hablar de eso, pero si los mismos medios están siendo cómplices de que esta inseguridad se mantenga. O sea, una doble cara, ¿no? Por un lado, a través de los noticieros, denuncian el hecho, se habla, se comenta, pero por otro lado, sus producciones fomentan precisamente que sea un mérito ser delincuente. Que ser un estafador, que ser un secuestrador, que ser un sicario, sea precisamente un mérito, una forma de salir en la televisión también y ser reconocido, y a consecuencia de ello ganar más dinero, de que chicas o chicos jóvenes tengan que estar inmersos dentro de ese mundo delincuencial, de que la prostitución ya no sea una cosa que uno mira, censura, oculta, ¿no? Que mucha gente lo hacía, sino que simplemente públicamente salen a decir que sí, se acostarían con alguien por dinero, ¿no? Y lo han hecho, ¿no? Como que es un
mérito también, ¿no? Y te digo una cosa, así no lo haga, el hecho de presentarse con ese personaje, digámoslo ya. Claro. Digamos que en la vida real sea una persona muy tranquila, muy respetuosa. Puede ser lo que le
da gana en su intimidad, sí. Pero en el momento que lo pones en público...
Así no sea cierto.
Claro, y lo muestras pues prácticamente como que así es como llegaste a donde estás. Es como decirle precisamente a los jóvenes, a los chicos, a todos, ¿no? Esa es la forma en cómo se llega más fácil a tener éxito, ¿no? O sea, así llegué y estoy feliz porque se enorgullece, ¿no? De estar en el momento que está sentada ahí es porque se siente feliz, sí. De tener su momento de gloria gracias a todo ese camino que ha seguido, ¿no?
Bueno, vamos a ir con un corte en un momento. Fonchi ya está listo para estar con nosotros. Antes se clava los testículos. Así sí, es.
Fonchi.
¿Perdón?
¿Cómo? Es eso. Ya Fonchi está a punto de salir, pero antes se clava.
No, un hombre se clava los testículos. Se trata del artista ruso Piotr Pavievski, que se clavó los testículos al suelo empedrado frente al Kremlin. Así es, en la Plaza Roja. La dolorosa manifestación se realiza cuando se celebra el Día de la Policía. La acción puede ser vista como una metáfora de la apatía, de la indiferencia política y el fatalismo de la sociedad rusa moderna, explicó el artista a través de un comunicado emitido por el sitio web granny.ru. El artista de 29 años reveló que su ímpetu por manifestarse se debe a que la policía es un ejército de ídolos indiferentes que esperan pacientemente su destino. De acuerdo a la agencia alemana de prensa DPA, un grupo de efectivos lo liberaron y detuvieron y llevaron a una clínica para que le traten sus testículos lesionados. Pavelski es conocido por sus llamativas protestas. En San Petersburgo se arrodilló desnudo dentro de un alambre. Se arrolló desnudo dentro de un alambre de púas para protestar por las represiones y se cosió la boca en apoyo a la banda de punk Pussy Riot, reportó DPA. Vamos a regresar en unos momentos aquí en Extremos, episodio número 266, con Fonchi y ya casi lo último del programa. Volvemos. Viene No, con Shakira, en Extremos 1266.
No intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal.
Pedirte que no vuelvas más.
Siento que me duelas todavía aquí adentro.
Y que a tu edad sepas bien lo que es
romperle el corazón a alguien así.
No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento.
Esperes que te espere después de mis 26. La paciencia se me ha ido hasta los pies. Y voy deshojando margaritas y mirando sin mirar, para ver si así te irritas y te vas.
Voy a pedirte que no vuelvas más.
Siento que me duelas todavía aquí
dentro. Y que a tu edad sepas bien lo que es
romperle el corazón a alguien así.
No se puede vivir con tanto veneno. La esperanza que me dio de amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede morir con tanto veneno. No se puede dedicar el alma a acumular intentos. Pesa más la rabia que el cemento.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tócame, que fue realidad.
Continuamos con el programa Extremos. Eso, la frecuencia primera. Ana Rosa, ¿qué nos tienes que decir sobre esa frase que cada rato estás mencionando?
Yo no la he mencionado.
¿Pero frase? ¿No la has escuchado?
Pero es no es mi voz.
¿Qué frase es?
Dice, tócame que soy realidad.
Ya ves cómo la estás mencionando.
Ahora, ¿no?
Claro.
Que me has dicho que lo diga.
Bien, ok. Vamos ahora sí. Acá está Fonchi con nosotros. Bienvenido al programa, Fonchi.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado de acompañarnos en un episodio más.
Muy bien. ¿Qué nos tienes para ahora?
El equipo de producción me alcanzó un video a raíz de esta noticia de la legalización de la ayahuasca. Es un video filmado por dos españoles
que
van a la selva brasilera a probar el ayahuasca y científicamente intentan ellos hacer un análisis descriptivo de qué es lo que sucede mediante pues el viaje este que genera esta hierba, ¿no? Me pareció muy interesante, ojalá los escuchas puedan verlo, pues efectivamente se están generando muchos estudios, tanto médicos como psicológicos y psiquiátricos, al respecto de la ayahuasca y de los efectos que tiene en la mente humana. Solo a manera de introducción, recordemos que se conoce como ayahuasca a un grupo de bebidas que son el resultado de una mezcla de las mismas de diferentes plantas en una olla, se cocinan, y el componente básico pues es una liana, una especie de raíz de larga, estas que cuelgan de los árboles. No es una raíz, sino es una liana, efectivamente. Los escuchas recordarán pues que Tarzán viajaba agarrándose de una hierba, ¿no? Estas son las lianas. Es una liana llamada Banisteropsis capi, ¿no? Cuya propiedad es el contenido de unos inhibidores conocidos como imaos. Se encuentra un arbusto del género de la psicotría. Esta planta, ¿no?, que significa soga de muerto en quechua, empezó a ser utilizada por diferentes chamanes y curanderos de las selvas, tanto brasilera, peruana como boliviana. Y en la actualidad, en donde ya lo comentamos hace algunos episodios, la gente ha empezado a buscar algo en qué creer, otros aspectos que llenen el vacío que está dejando la Iglesia Católica, esta planta está atrayendo al Perú, a Brasil y a Bolivia diversos turistas que quieren experimentar y encontrarse consigo a sí mismos mediante la ingesta pues de este líquido que es producto de la cocción de diversas plantas. Entonces, lo que se observa en este video es la experiencia del locutor, digamos que el que hizo este documental, de cómo él, una vez que probó la ayahuasca, ya no quiso continuar porque se sintió mal, pero otro periodista español continuó con el experimento y llegó a viajar a la estratosfera, a las estrellas, pudo ver a Jesucristo en un cuadro que él conocía hacía muchos años, pudo viajar incluso a una casa que él describe a la perfección en España. Es decir, hubo lo que se conoce como desdoblamiento, ¿no? Él salió de su cuerpo y pudo viajar a muchos lugares. Me encantó el documental, está muy bien hecho, es altamente científico, y yo creo que para el Perú y para los estudiosos de la conducta humana es interesante pues empezar a a investigar un poco más sobre los efectos y las propiedades de esta planta, que ya están bastante estudiados, pero estoy seguro, Sandro, que hay muchísimo más por ir descubriendo y experimentando, ¿no?
La duda queda aquí, Fonsi, si realmente viajaron a otras dimensiones o a otro punto geográfico, a otro continente, o si fue simplemente una especie de sueño lúcido o una recreación de la imaginación.
Me parece que es lo segundo, Sandro, es un sueño lúcido, es un sueño que responde a las expectativas. Mira, hay algo que yo nunca he podido comprender, y cuando estaba en la Facultad de Psicología me comentaron, hay una planta parecida a la ayahuasca, parecida al San Pedro, que la verdad no tengo el nombre exacto, pero toda persona de cualquier punto del mundo que la consuma, okay, es una droga muy fuerte tipo hongos, que aparece solo en el Perú, toda persona que la consuma, así venga de China, de la India, de Estados Unidos, Canadá, Lima, Arequipa o cualquier parte del planeta, lo que ve es un felino que se le acerca, una especie de otorongo o de puma, que se le acerca y le habla.
¿Y de qué le habla?
Pero es, ¿ah?
¿Y de qué le estará hablando? O sea, no se dice exactamente.
Ahí ya varía la cosa, ¿no? A cada uno le habla de sus experiencias, de encontrarse a sí mismo, ¿no? Es una conversación mucho más íntima.
Correcto.
Pero lo increíble, Sandro, y a lo que yo no encuentro hasta ahora como científico respuesta, es porque todas las personas, incluso de países en donde jamás han visto un felino de este tipo típico de la selva peruana, porque todos ven ese felino.
Correcto.
¿No?
Okay.
Si habláramos del inconsciente colectivo, pues algunos verían a Buda, otros a
claro.
Dos, otros
lo que su mente recree, pero en este caso el felino va para todos.
Así es.
Muy bien, Fonsi, volvemos en unos instantes, vamos con la señal horaria y volvemos contigo en unos momentos.
¿Cómo no?
Muy bien, regresamos unos instantes, amigos, luego de la hora.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Muy bien, continuamos con Fonsi, que nos lo dejamos hace un momento hablándonos sobre este sensacional video del periodista y psiquiatra ya fallecido Jiménez del Oso, español, por supuesto, madrileño, y que cuyo reportaje también ustedes van a poder apreciar en el programa Crónicas del Otro Lado, con la conducción de Rafael Serrano, que va los martes y jueves aquí en la emisora a las 23 horas menos 5, hora universal. Adelante, Fonsi.
Bueno, Sandro, lo que más me ha impactado del video es esta experiencia de este segundo periodista que viaja a una casa en España, estando él en la selva brasilera, y a él le llamó la atención las paredes, y luego cuando habla con un amigo a quien le pidió por favor que sirva como el nexo científico para saber qué tan real era lo que él experimentaba, porque le pidió incluso que escogiera un objeto que él no supiera, escogiera un objeto y lo pusiera en medio de esa sala. Entonces, cuando este periodista español que continúa con el experimento viaja, pues ve este objeto, lo describe y describe las paredes, y el amigo se queda sorprendido porque era un lugar al que este periodista jamás había ido. Entonces, explicación soluciones científicas, psicológicas para este tipo de experiencias yo no la tengo. He ido pensando, tratando de analizar qué podría haber sucedido. He tratado de buscar información, Sandro, con respecto a esta planta tan interesante. Incluso he visto que ha aparecido en películas, en canciones, ha aparecido en libros, en obras de arte, pero ya no tengo una explicación. Lo que sí siento, y te invito, Sandro, a que lo tomemos como una especie de reto, es a que de pronto para el próximo año busquemos ambos vacaciones el mismo mes y hagamos el viaje tuyo a la selva peruana y probemos esto, tratemos de hacer un documental, porque no existe otra manera de explicarlo, no más que vivirlo. Acabo en Lima de conversar con un amigo que ha estado en la selva peruana y que acaba de pasar como quien alquila un guía turístico, una experiencia, él alquiló una experiencia con ayahuasca y hay todo un tratamiento hoy en día. Este chico tiene que volver a regresar a la selva para empezar a arreglar ciertas cosas de su vida que la ayahuasca ha pues puesto en evidencia, ¿no? Entonces, es muy interesante, a mí me parece que con este espíritu periodista, Sandro, que tú fomentas en los que hacemos Frecuencia Primera, yo creo que sería interesante hacer ese viaje y ¿por qué no probarlo nosotros mismos a ver qué sucede, ¿no?
Ese mismo hombre que menciona la página de Ayahuasca Compe habla que tiene sesiones de ayahuasca acá en Lima, en las salidas de Lima, en Chaclacayo, o sea, sin ir muy lejos.
Sí, es como, sí, como te decía, ya los chamanes han, no sé si por una cuestión económica o ancestral, pero ya tienen ellos todo un sistema de algo así, yo le llamo terapia, ¿no? Donde la persona tiene sesiones a las que tiene que ir y hay una continuidad en el análisis y en el viaje y el profundizarse pues en esta realidad tan interesante, Sandro, que a mí al menos me deja una duda enorme y unas ganas impresionantes de profundizar y de conocer mucho más, ¿no?
Ahora, en esa situación hay que ver qué tanto es realidad y qué tanto es ficción dentro de ese asunto. El reportaje de Jiménez del Oso parece ser bastante objetivo respecto a esto. No me convence mucho la participación de Juan José Benítez, ese periodista español, en esto. Tengo mis ciertas dudas, sobre todo porque en su momento estuvo vinculado a Sixto Paz, que ya se ha demostrado que mentía en muchas de las afirmaciones que lucrativamente vende, de que estuvo en Ganímedes, en fin, en tantas cosas. Pero al respecto hay misterios para desentrañar aquí en lo que refiere a la ayahuasca. Ahora dime, ¿tú qué sabes? Según lo que dicen acá, ¿esto es también bueno para personas que tienen adicciones a las drogas? ¿Que les remite la adicción?
No conozco, Sandro.
Es lo que el reportaje menciona.
Lo que puedo prometerte es investigar. Sé efectivamente que hay toda una toda una corriente que efectivamente cree que con el ayahuasca uno puede liberarse de este tipo de adicciones. Sin embargo, no conozco a ciencia cierta los beneficios, el porcentaje de ayuda real en cuanto a casos. Yo creo que sí, eso demanda pues una investigación un poco más profunda. Voy a empezar a bucear en estos libros y revistas que han salido sobre esto y te prometo pues más adelante tener algún tipo de respuesta a estas preguntas tan interesantes, ¿no?
Perfecto, Fátima está acá con nosotros. Muy bien, Fátima se está incorporando para hacerte la debida consulta, Fonchi. Adelante, Fátima.
¿Cómo nos han encantado?
Quería saber si es que, ¿cómo se llama?
Acércate.
Sí. Lo que ha pasado es que lo han legalizado, ¿no? El uso de ayahuasca. O sea,
tendría que ver más o menos con, por lo que he estado leyendo, decía que para realizarse ese proceso de autosanación, como lo denominan, es necesaria la presencia de un chamán. O sea, ¿no es eso que quizás en vez de curar podría empeorar la salud de una persona?
como el caso de ese muchacho, ¿no? Que viajó allá y murió.
Así es, Sandro. Mira, yo creo que sí, que necesitamos, en el caso de esta hierba, necesitamos la guía de una persona de la zona, una persona que la haya probado, que trabaje con ella. Son llamados chamanes, las personas, los brujos estos que, pues, te pueden guiar. Porque si lo que dice Juan José en este documental, si lo que dice es cierto, de que uno puede llegar a viajar hasta la estratosfera y a otros lugares de su país natal, etcétera, pues si tú no estás bien guiado, bien asesorado, podrías pues podría tener algún efecto negativo. No sé, yo creo mucho que en todo acto humano siempre existe pues el aspecto mental. En todo acto humano siempre está presente las expectativas, el pasado, la historia de la persona. Y por ahí pues si yo he tenido algún conflicto con alguien que de repente ya no está acá en el mundo de los vivos, y de repente yo me voy solo y pruebo la ayahuasca y me meto el viaje, de repente pues termino con una depresión enorme por encontrarme con esta persona, y si no llego, no hay alguien que me ayude a llegar a buen puerto, pues podría hasta atentar contra mi propia vida, ¿no?
A mí me da la impresión que es como que nosotros estamos actualmente, con todo lo que nosotros podemos ver, escuchar, sentir en general, con todos nuestros sentidos, y también con lo que podemos decir, sintonizados en una determinada frecuencia, como una frecuencia radial. Productos como este lo que hacen es cambiarnos esa sintonía y decirnos, mira, vas a escuchar ahora otra radio. Entonces podemos escuchar cosas que antes no podíamos, ver cosas que antes no podíamos. El tema es qué tanto podemos estar jugando con nuestro cerebro para que este pueda ser recalibrado nuevamente como estaba antes.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Sandro. Me ha encantado la metáfora que has usado, ¿no? Somos como un radio, como un equipo que pues tiene cierta capacidad para captar ciertas ondas y sensaciones. Pues efectivamente es así. Pero además me parece interesantísimo el hecho de que exactamente hay ciertas drogas, ciertas sustancias naturales o químicas que pueden tocar ciertas áreas del cerebro, algunas haciendo lamentablemente mucho daño. Tengo entendido que la ayahuasca no te genera ningún tipo de muerte neuronal, que pues efectivamente te abren, te sensibilizan a captar aspectos que en la vida cotidiana no se captan, ¿no? Así que yo creo que esa es la parte más atractiva, y por eso yo no quisiera llegar a viejo sin haber probado este producto tan interesante que es típico de la zona, de Perú, ¿no?
Muy bien. Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. La Rosa está muda acá, todavía sigue impresionada con lo del Luis Miguel, que lo fue a ver hace unos días acá en Yoke Plaza, así que no quiere preguntar. No, por fin preguntó.
Justo lo que estaba diciendo, lo que estaban comentando de la ayahuasca, que también puede ser un arma de doble filo, porque sí, como Sandra ha hecho la analogía de una radio que te ponen en otra frecuencia, también no hay que olvidar que nosotros en este estado consciente en el que estamos, a lo largo de nuestra vida tenemos muchos recuerdos, muchas percepciones, algunas que ya no recordamos, que pueden haber ocurrido cuando éramos muy niños, muy pequeños, o que simplemente nuestra mente ha decidido guardar para no pensar en ellas, para protegernos. ¿Qué pasa si al tomar este alucinógeno despertamos esos recuerdos o esos hechos que hemos dejado muy bien escondidos, y esto puede afectar nuestras emociones al momento de volver a la realidad?
Es absolutamente cierto, y por eso yo creo que lo ideal es tener a alguien, como comentaba con Sandro, especializado en este tipo de viajes, ¿no? Porque efectivamente, guardando las distancias de la frase que voy a traer a colación, alguien decía que hay ciertas cuerdas del corazón que sería mejor no tocar. Yo también diría, hay ciertas áreas de la mente que sería mejor no tocar, porque efectivamente Ana Rosa... es absolutamente cierto, pues podría podría traer aquí a la hora ciertos pues traumas o recuerdos que te podrían hacer mucho daño si es que no cuentas con un chamán o un psicólogo, alguien que te pueda ayudar, ¿no? Entiendo que el chamán pues está especializado en este tipo de viajes y supongo, espero, tenga cierta preparación para este tipo de encuentros, porque definitivamente si con la hipnosis, que es algo en lo que tú no requieres de ningún tipo de droga, puedes sacar a la luz ciertos recuerdos negativos, pues imagínate, ¿no? Con este tipo de viajes, yo creo que es mucho más fácil y es mucho más peligroso, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado como cada semana en el programa. Te escuchamos siempre durante la semana en Estar Enamorado. Y también que te escriban a adk-811@yahoo.es.
No, las gracias a ti, Sandro, a Fátima, a Ana Rosa. Para mí siempre, Sandro, es un gusto poder estar con ustedes, acompañarlos. Te agradezco, no me cansaré de hacerlo, de la oportunidad pues que tengo de compartir con los escuchas en todo el planeta lo poco que sé, y lo hago con mucho cariño. Y nada, Sandro, espero que nos veamos pronto. Comentarte dos cosas muy rápidas. Por un lado, estoy muy contento porque el día de mañana a primera hora está llegando mi hermano acá a Arequipa. Él llega de la República Checa. Ha estado en Lima con mi familia, yo no he podido ir, pero él está viniendo a visitarme a partir de mañana, se queda más o menos una semana. Y por otro lado, el fin de semana que viene estaré viajando a Lima, lamentablemente no con tiempo para visitarlos en la radio, pero sí estaré por allá, ya que voy a ver a uno de mis deportistas favoritos de todos los tiempos, que es Rafael Nadal, que viene a dar una exhibición, algo así como Luis Miguel para Ana Rosa, eso es Rafael Nadal para mí, así que estaré viajando con mi hijo que se dedica al tenis, y bueno, ya les contaré apenas se pueda cómo fue esa experiencia tan interesante.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Muy bien, se va Fonchi, nosotros regresamos con la última parte de Extremos, episodio número 266 en Sol Frecuencia. Primera viene a Rush.
She makes me go, oh, she makes me go, oh, oh, oh.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Girl, you know I'm the champion. Girl, you know you. girl. Choppy girl and then poppy girl. Now I push my plug, now the suck it girl. You give me the sexiest wine and make quicker cock it girl.
She makes me go, oh, she makes me go, oh.
Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final del programa Extremos, episodio 266, antes de la despedida de Ana Rosa y de Fátima. Fátima precisamente quiere hacer una declaración formal aquí ante todo el público, ante todos los escuchas, de algo que ha traído preparado para nosotros. Así que los micrófonos son tuyos. Adelante.
De la noticia que te
no, comentaba. No, querías hablar algo personal tuyo hacia el público. Estamos esperando.
¿Personal?
Pero por supuesto.
No.
Pero cómo, caramba, si hemos estado anunciando toda la semana y llega el momento esperado siglo y medio y no. ¿Qué es eso? ¿Qué fraude? Por favor.
Pero no tenía que comentar nada.
Pero si lo anunciaste la semana pasada, en el programa pasado, dijiste al finalizar el próximo episodio voy a decirles algo increíble que se van a quedar todos con la boca abierta.
Ah,
No. Y bueno, pues hemos esperado una semana y llegó el momento. Y he dejado la parte final del programa, o quería decirlo al comienzo, pero bueno, en fin. Adelante, tienes una hora para que te explayes,
no, sí, sí, sí. No, la verdad que no tengo nada que decir. No,
¿se te olvidó?
No, nunca.
Ya no te acuerdas. ¿No? ¿No? No, dice que no se acuerda. Muy bien. ¿Y qué nos has traído?
¿De noticia?
No sé, ¿de qué crees que estoy hablando?
Es que no sé de qué estás hablando, en verdad.
Yo tampoco. ¿Pero qué nos has traído acá al programa? Cuéntame.
Bueno, como te estaba comentando, hace muchas horas.
Muchas horas, sí.
Claro. Es acerca de lo que últimamente se está viendo, que personas están anunciando su muerte.
Anuncia su muerte.
Como claro. Que me tomo una foto y pongo persona, más que nada en el Facebook, ¿no? Uh-huh. La descripción.
Bien.
Pongo mi despedida y estoy anunciando que me voy a suicidar.
¿Y para qué vas a hacer eso?
No, es que eso es lo que se está viendo. Una joven mexicana ha hecho eso.
¿Y ahí se mató?
Sí, dice que se llegó a matar y fue porque había terminado con su enamorado.
Y no ha conocido un verdadero hombre como yo.
Bueno, pero siempre estamos viendo, por más que nada en la televisión, de que chicas se matan porque su enamorado la ha dejado.
Porque son unas engreídas.
Por cosas así. Y es triste, la verdad, que hagan eso, ¿no? Que lleguen a pensar de que es la única persona que va a estar de que.
¿Y tú te matarías por un hombre?
No, yo también mataría por un hombre.
¿Por una mujer? Tampoco. ¿Por dos hombres?
No, tampoco. No creo que me llegaría a matar.
¿No?
No.
Bueno, pero si ya no va a estar, si iba a preferir otra.
Tampoco.
Tampoco.
Tampoco. Hay muchas cosas en la vida que me gustan que no necesariamente.
Como por ejemplo, venir a extremos. Muy bien. Aplausos. Muy bien. Ahí está. ¿Ves como si tenías algo que hablar? ¿Cómo decías que no? Muy bien. El público quiere que hables más. Eso es lo que pasa. Todos quieren que hables más.
Yo voy a hablar más.
Carlos Sánchez Escobar de Medellín dice que quiere que hables más. En ausencia de Mitt, que está corrida, no se sabe hasta cuándo, quiere que tú hables más. Es más. Dice que va a venir acá a Lima a llevarte a Medellín. Para mostrarte ahí tantos sitios preciosos que tiene la provincia de Antioquia, de Colombia. Y ya se lo creo ya. Gracias por acompañarnos en extremos.
Hasta la próxima.
Despierta, semana. Ana Rosa, despierta. Ya sé que todavía estás ahí en el Jockey. Ana Rosa todavía sigue en el Jockey Club.
No, ya vine.
Ya viniste. Ya acabó el concierto, Luis Miguel, por cierto. ¿Sabías?
¿Qué concierto?
¿Cómo?
¿Qué concierto?
De Luis Miguel.
Ya acabó, pues.
Por eso, pues ya acabó, te digo. Ya, despídete, chao.
Chao. Hasta la próxima semana acá en Extremos.
Ah, y no se olviden de escuchar Chocolate, seguramente va a decir.
Ah, y no se olviden de escuchar Chocolate.
¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo va Chocolate? ¿Cómo va el programa?
A las 11:30. Ya, el lunes, si es que todo aquí en la radio está bien. Uh-huh. Saldrá la emisión a las 11:30 y se repetirá el miércoles, el viernes y el domingo.
Muy bien. Ahí está Luis Miguel. Es un tomas mucho más cercano.
Mira, eso.
Ese oso lo regalaron.
Ajá.
Ahí está, pues, Luis Miguel con un tremendo oso de peluche. Y baila con el oso. Flores y todo, pero ¿cómo una mujer le regala flores a un hombre? Yo creo que él debió haberle regalado flores a sus admiradoras, ¿no? Y veo que hay más cosas, ¿no? Cartitas.
Otros por allá.
Y otros regalos. No sé si realmente le dieron a dar todos los regalos.
Mientras sigue cantando.
Y acá Mizares 1012 Yahoo Com, están ofreciendo ya el DVD, el concierto completo, Luis Miguel. Joder, ¿no? Joder. O sea que han entrado con una cámara profesional a hacer toda la grabación, ¿eh? Bueno, vaya, encima se le salió la publicidad gratis. Bueno, gracias por acompañarnos en Extremos, episodio número 266. Nos vamos. Hasta la próxima semana aquí en La Señal de la Nueva Era. Nos quedamos entonces con esto que fue el concierto de Luis Miguel en el Jockey Club. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, ya saben, aquí en Extremos, episodio número 267. Y sí, nos dejan escuchar Chocolate Ahora, más tarde a las 11:30 y el miércoles y viernes y el domingo en su repetición del episodio número 16.
Hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera Red UVN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.